Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 35, 10 y 35 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de una gran noche de Copa que deja cerradas las semifinales de esta competición temporada 2021-2022, o al menos deja cerrados los cuatro equipos que mañana estarán en el bombo a partir de las 3 y cuarto de la tarde en la Federación Española. Lo ofrecemos en directo aquí en la cadena COPE. Los cuatro que van a estar en ese bombo de semifinales son el Rayo Vallecano, el Valencia, el Betis y el Athletic Club. El Betis ha arrasado a la Real Sociedad, ha ganado 0-4 en Anoeta, con dos goles de Juanmi, uno de William José y otro de Aitor Ruibal. Y el Athletic Club acaba de meterse en semifinales con la victoria 1-0 frente al Madrid, con un gol en el 89 de Berenguer. Un golazo de Berenguer. Gran pase de Vesga en profundidad, recorte a Nacho y el disparo cruzado que se cuela en el fondo de la red, minuto 89 de partido. Había salido Berenguer por Nico Williams, que ha acabado el choque lesionado. Bueno, en la primera parte se lesionó Nico Williams. El ambiente ha sido impresionante. Lo que se ha vivido una vez más en la Catedral en un partido de Copa es increíble. El bufandeo, la afición, cómo grita, cómo anima a este equipo, insisto, este estadio y esta gente que hoy estaba solo en el 75%, pero que desde luego parecía que era un campo absolutamente lleno a rebosar. ¿Qué está pasando ahora mismo en San Mamés? ¿Dónde están los equipos? ¿Dónde está la gente? Todavía está allí Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, aquí hay no fiesta, ¿eh? Fiesta grande. Porque el Atleti ha ganado al Madrid, se ha metido en semifinales y, perdona, aunque moleste, lo diré, la Real ha perdido.
Claro, es que se juntan las dos cosas. Todavía no ha hablado nadie, efectivamente, porque acaba de terminar el partido. Está ahí Dani Ruiz Bazán en la cabina de retransmisiones de la COPE. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muy contento. Sinceramente contento porque ha sido un espectáculo. Yo diría que aparte del resultado, creo que ha sido un espectáculo deportivo extraordinario. Yo creo que el público ha sido, vamos, una maravilla ver el partido que hemos visto hoy. Y luego, examinando un poco lo que ha sido el partido, creo que es justo vencedor el Atleti. Yo creo que ha habido fases que ha dominado un poquito el Real Madrid, pero en plan de tener el balón sin mucha peligrosidad y las ocasiones más peligrosas, yo creo que le ha echado más coraje al partido. Y al final, pues bueno, una jugada de acierto y de mucho mérito el balón de Berenguer, pues yo creo que le hace justo vencedor y que, bueno, vamos a estar ahí en semifinales.
Qué intensidad, ¿eh? Desde el principio, qué intensidad, ¿eh?
Terrible, terrible. Yo creo que el Atleti no se puede medir quizá en calidad a equipos o individualmente a jugadores del Barcelona o del Madrid o tal, pero el Atleti tiene una cosa muy especial que es el grupo y luego si físicamente está bien con el campo como hemos tenido hoy, es muy difícil ganarle, muy difícil, porque el público te arrastra, te lleva y te anima. O sea, yo creo que hemos tenido 80 minutos, al final, pues hombres como Muniain y Raúl García y tal estaban un poquito ya quemados, pero el resto del equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario. Yo creo que merecidamente ha pasado el Athletic.
Claro, es que se planta el Athletic en semifinales después de eliminar con dos partidazos al Barça y al Madrid. Puede caer en el error de pensar que está hecho. Es decir, que como que ya está en la final por haber eliminado a estos dos bichos, al Barça y al Madrid.
Pues pero sí, lleva razón, ese es el peligro, porque ahora te toca el Rayo, te toca otro equipo cualquiera y la mentalidad, por mucho que el entrenador...
Sí, parece como que ya has hecho lo más difícil, ¿no?
Eso es, claro, y el entrenador va a mentalizarles que no es así, pero es que el jugador se acomoda ya enseguida a pensar, bueno, hemos pasado con estos dos gallos, pues ahora vamos, entonces es muy peligroso, pero bueno, yo creo que el Atleti tiene una mentalidad que opera y haciendo lo que ha hecho, yo creo que va a mantener la línea y va a ser uno de los candidatos a estar en la final.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. El análisis de Dani Ruiz Bazán en el arranque de este partidazo. ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Dónde está Miguel Ángel Díaz, Miguelito? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues el Real Madrid está en el vestuario. salió al césped Ancelotti, que se recorrió todo el campo para saludar a Gil Manzano, habló Nacho ante los medios de comunicación y estamos esperando al técnico italiano aquí en la sala de prensa de San Mamés. Hoy la rueda de prensa es presencial, se le escapa el primer título al Real Madrid, esta copa, la última vez que la ganó fue en 2014, y yo lo que decía, sobre todo, parte del planteamiento, por primera vez Ancelotti ha apostado por un falso 9, hoy jugadores ofensivos como Jovic, como Bale, como Hazard, ninguno de ellos ha tenido un minuto.
Ha salido Isco, pero efectivamente, esos que menciona Miguelito, no han jugado ni un minuto en San Mamés. Se le escapa este título en la temporada al Real Madrid, que tiene bien encarrilada su posición en la Liga y que tiene el dificilísimo escollo en Champions del Paris Saint-Germain y además en un par de semanas. Así que llega el tramo importante, definitivo de la temporada, o al menos cercano a lo definitivo de la temporada, y el Real Madrid hoy ha pinchado, ¿eh? Se apea de esta competición de la Copa del Rey. A ver qué dice Ancelotti sobre lo que ha ocurrido hoy. Desde luego ha echado mucho de menos el Madrid a Karim Benzema. Esto en San Mamés. Si Peña no dice nada, está todavía Peña por ahí. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Esperando también a los protagonistas del Athletic.
Sí, y como te puedes imaginar, la fiesta en el vestuario del Athletic es absoluta. Suena esa trompeta Villa Libre, esa la. Y yo sí que me quedo con dos detalles de la celebración del Athletic. Una, ese gesto que ha tenido Dani García para con todos los componentes del staff técnico, auxiliares, utilleros, etcétera, etcétera. Ha ido al término del partido mientras sus compañeros estaban en el terreno de juego a darles la enhorabuena y a felicitarles a ellos también. Y estos, a su vez, han despedido al equipo cuando se retiraba hacia el túnel de vestuarios con un pasillo. O sea que la verdad es que la comunión es absoluta dentro de la caseta del Athletic.
Pues ahora estamos allí, en San Mamés, para analizar todo lo que ha sido este partido y lo que son las semifinales de Copa, que insisto, antes de que arrancara lo de San Mamés, habían dejado encarriladas el Betis, porque con ese 0-4 podemos decir que el Betis ha dado un recital espectacular para alcanzar esas semifinales. La polémica del partido ha llegado en la primera parte, cuando el VAR ha anulado a Jan Usai el empate, era el empate a 1, estaba ganando el Betis 0-1, por un fuera de juego de Oyarzabal. Fuera de juego milimétrico, para el que quiera decir milimétrico fuera de juego, porque después de ver las imágenes, a mí sigue sin parecerme fuera de juego. El caso es que encima, luego en la realización televisiva, ha quedado todo como...
Una chapuza.
Muy, muy raro. Porque primero que si era imagen de la tele, luego que si era imagen de VAR, la línea del VAR parece que tenía la bota del defensor del Betis más allá.
Bueno, han sido dos imágenes de VAR. O sea, sí, que una de una manera y otra hecha de otra.
Tal cual. Esto ha provocado, evidentemente, por la importancia del momento en el que llegaba ese gol, porque claro, ahora ves el resultado, 0-4. Bueno, es que ese gol hubiera sido el 1-1. Y en un momento con mucho partido por delante. Y con Anoeta apretando. Bueno, pues esto ha dicho Imanol Alguacil, el entrenador de la Real, en sala de prensa.
Por lo que me han enseñado, por lo que me han dicho, por todo lo que ha pasado, creo que alguien tiene que dar explicaciones a lo que ha sucedido hoy, fuera de lo que es el partido. Creo que la de Janu, creo que el segundo gol también de ellos, creo que no hay fuera de juego de Isaac, es claro, y lo levantan, creo que son muchas cosas. Por eso digo que alguien tendrá que dar explicaciones por lo sucedido, porque creo que ha sido todo muy, pero que muy claro. Me hubiera gustado que hubiera sido en condiciones normales, o sea, iguales, y creo que hoy no ha sido así. Cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado, esas decisiones marcan una barbaridad. Y creo que hoy salimos muy, pero que muy perjudicados.
Esto ha dicho Imanol, que ojo, ha dicho que no le pone ni un pero la victoria del Betis, que es clarísima. Pero claro, que estas acciones son muy importantes en lo que ha pasado después en el partido. Fouto, ¿tú tienes alguna explicación de las que reclama Imanol? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues simplemente que ha habido un error a la hora de que la sala borde de Las Rozas envíe al operador o a la realización del partido la imagen correcta con la que se ha tomado la decisión de anular el gol. Es decir, es un error en la forma, pero no en el fondo. En el fondo, con la imagen que se ha tomado, es una imagen en la que todavía el balón no había salido del pie del jugador de la Real. Por tanto, para el VAR es un fuera de juego por muy poco, pero fuera de juego. Y lo que ha mostrado la recepción es, primero, una imagen equivocada de las muchas que se generan o de las varias que se generan en el VAR, y la segunda que han mostrado es la válida. Es decir, que hay dos imágenes, la válida es la que han mostrado en la segunda vez que se ha mostrado la imagen.
Perfecto, pues es la explicación de Fouto sobre lo ocurrido hoy en...
No, del comité.
Del comité, bueno.
Yo he preguntado al comité, oye, ¿qué ha pasado en esta jugada? Y me han dicho eso.
Y que ¿vale? Fouto nos da en el partidazo, efectivamente, bien matizado Fouto. Está otra vez aquí Paco González después del tiempo de juego de Copa. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
Está Joseba Larrañaga muy contrariado.
No, hombre, no. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí vamos a...
Tú sabes que estar aquí a mí ya me colma de felicidad y
perfecto.
El resto ya
pues
es...
Perfecto, pues mejor.
Aleatorio.
Mira, este también está contrariado. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Estoy contrariado, pero creo que ha ganado el mejor y el que más lo ha merecido. O sea, que
vienes con ganas de
bajar. Contrariado por el planteamiento, porque el Madrid ha sido cobardón. Ha estado ahí en la cueva... Yo cuando el Madrid juega mal... No estoy disgustado. O sea, si merece perder, yo ya he merecido perder.
Vale, perfecto. Pues si fueras del Sporting estarías encantado todo el año entonces, porque así es nuestra vida. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no estoy contrariado porque creo que la Copa está preciosa.
Sí,
fantástico.
Estos partidos de Copa de cuartos ya molan mucho, la verdad. Tomás Guas, que sigue, ha estado en tiempo de juego. ¿Qué tal, Tomás?
Muy bien, maestro, aquí esperando el asunto. Ha ganado el mejor.
Sí,
pues ya está.
Todos
pues ya
coincidimos.
Que, vamos, es que no hay discusión.
La pregunta es si se abren muchas dudas, si esta derrota abre dudas en el Real Madrid, teniendo en cuenta que la temporada de momento iba bien, o es un partido que tampoco supone nada absolutamente trascendental para el futuro del Madrid.
Puedes llamar oportunista todo lo que tú quieras, pero yo, tíos que vienen de otro continente, es que me parece que es cómico. Entonces, ¿el Madrid solo tiene 15 tíos para jugar? Pues entonces ha hecho una plantilla de coña.
Para mí, todas las derrotas duelen, pero como la... Entiéndeme, es que yo lo digo tal cual lo veo, y lo siento en los madridistas que conozco. Como no la pueden ganar ni el Barça ni el Atlético de Madrid, el drama se olvida pasado mañana. O sea, el Madrid, lo que sería un drama es que no ganara esta liga, y la ilusión que tiene puesta es en la Champions. De que le salga, no digo de ganarla, de que le vaya saliendo la cosa con el Paris Saint-Germain. Pero sí estoy viendo, por los mensajes que recibo, mucha caña a Ancelotti por no intentarlo. O sea, ya no solo porque haya salido mal el partido, el Atlético ha sido superior, no sé qué, pocas ocasiones, solo la de Casemiro, blah, 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 sino quedarte con dos cambios y no usar Ceballos, Hazard, lo que se le ocurra a Jovic, Bale incluso. Es que ha sonado un poco raro, como que, bueno...
Es que tener disponible a Bale, Hazard y Jovic y no utilizaros ni un minuto en un partido como este es llamativo.
Es raro. A ver, perdona, no sé si ha salido ya Ancelotti a sala de prensa, Miguelito. ¿Ha salido o todavía no ha comparecido el técnico del Madrid?
No, está...
Tú estás ahí todavía... en la sala de prensa, ¿no?
Sí, hoy es presencial, estamos aquí sentados en la sala de prensa. También fue presencial en el partido de Liga del pasado 22 de diciembre.
Vale.
Y estamos esperándole a Carleto.
Pues mira, mientras lo que estáis hablando, ¿sí? Aquí en el campo, yo la sensación que tengo con Ancelotti es, bueno, primero, que no cree en Hazard, Bale y Jovic, que no cree.
Evidente.
Oye, eso pues es que evidente. No viajen, Manolo, bueno, que no viajen.
No, viajen porque tienen que viajar.
No, que no viajen.
Sí, pero
no viajen.
Hacer el acta.
Déjame que termine.
Dejar a Lama que argumente.
No, no soy, me cabrea eso.
Pero es que yo no soy Ancelotti. No tengo yo la culpa, que no soy Ancelotti. Primero, no creen ellos. Va a morir con los 13-14 con los que están jugando. Segunda cuestión. Para mí, yo sé que va a doler lo que va a decir, que va a morir con estos, estén muertos, requete muertos o requete cansados, va a morir con estos, porque estos son los que le han llevado al liderato de la Liga, que la tiene muy bien, y los que le han metido en octavos de la Champions. Y bueno, Ancelotti,
perdona,
yo creo que...
Esto es más Isco, que se ha sumado ahora.
Isco es porque no estaba Benzema.
Bueno, vale.
Si llega hasta Benzema, Isco no juega hoy.
Sí, pero lo normal es que hubiera sido Hazard.
Claro.
Entre Hazard e Isco siempre ha confiado un base en Hazard.
O Jovic, acordaros que en Anoeta jugó de titular, marcó un gol y otro y jugó muy buen partido.
Y la tercera, yo creo que esto es un mensaje para el palco del Madrid, para el presidente de Madrid, diciendo, mire... Que sepa que lo que yo no pongo es que no vale ni para ponerlo. Que lo sepa usted.
Sí, pero Manolo, es muy probable que el domingo con el Granada juegue Hazard, ¿eh?
A ver, ¿qué dices, Fouto? Que te estoy escuchando por ahí de fondo.
Sí, comunicado a esta hora de la noche del proveedor del VAR, de Hawkeye, confirmando la información que dábamos, Juanma. El VAR utilizó en el partido entre la Real y el Betis, el VAR utilizó la imagen correcta para tomar la decisión correcta. Sin embargo, el problema ha sido que se enviara una imagen incorrecta a la emisora de televisión, situación que fue corregida rápidamente. Estoy traduciendo, ¿eh? Los servicios técnicos de Hawkeye están evaluando los diferentes escenarios para determinar dónde se produjo el error en el envío.
¿Pasa que Hawkeye manda las notas en inglés o qué?
Sí, en inglés, español, latino y todo aquí. Aquí.
Latino, ¿eh?
Que, ¿verdad?
Corazón latino.
Menos mal que la Copa de Campeonato de España.
Pero ahí la tenéis para publicar.
Ancelotti. Sale Ancelotti, sala de prensa de San Mamés. Tienes que darnos tú el sonido desde la sala de prensa, Miguelito. Javier. Ah, no, tenemos aquí sonido, venga.
Hola, ¿qué tal, mister?
Primera pregunta.
Buenas noches,
para
Raed de la
Carlo Cádiz. Ancelotti.
Imagino que dolidos por la eliminación en la Copa del Rey. Quería preguntarle por qué no ha contado con ningún minuto jugadores como Jovic, Eden Hazard o Gareth Bale.
Creo que he hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio, he hecho el cambio de Vinicius para Isco por cansancio, me quedaban cambios, estaba pensando de hacer cambio en la prórroga, desafortunadamente han marcado al último minuto, no tenía el tiempo para meter otros jugadores.
Miguel.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bien.
Miguel Ángel Díaz en directo. Chao. Para el partidazo de COPE. Quería preguntarle si cree que esta eliminación del primer título de la temporada puede dejar alguna secuela en su equipo. Y por el comportamiento de Vinicius en el partido, no sé si considera que ha sido provocado por los jugadores del Athletic, se le ha visto hablar con él, si le ha dado algún consejo durante el partido.
No, yo creo que, claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos, queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte. Se sabía que era un partido muy complicado jugar aquí, hemos tenido bajas. Por lo de Vinicius, yo creo que ha dado lo que ha podido. Es verdad que lo han apretado mucho, pero esto es lo que pasa, no es nada nuevo. Claro.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Quería insistir en Jovic, en Hazard y en Bale. No sé si están castigados, pero da la sensación desde fuera que como que están marcados, porque en el caso de Bale y Jovic ni siquiera han calentado, con 0-0 todo el partido, y en el caso de Hazard ha calentado al arranque de la segunda parte, después le ha llamado para dar entrada a Ceballos y no ha vuelto a calentar. La gente que pueda pensar que están un poco marcados o que han hecho algo malo fuera del campo y están, no sé si castigados, ¿qué se les puede decir?
Yo no tengo nada que decir, porque habla de Bale, Hazard, de Jovic. ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores, pero para ser honesto, tú tienes que hablar de Ceballos, que no ha jugado ni un minuto, y los otros que estaban en el banquillo que no han jugado, Vallejo.
Por primera vez no veo convincente a Ancelotti
al mismo nivel.
En este tema. Le veo
porque
raro.
Es la primera vez que pierde la temporada.
Carlos,
¿eh?
Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te quiero preguntar qué plan tenías jugando como has jugado hoy. Yo no recuerdo que nunca hayas jugado en el Madrid con falso 9. ¿Y cuál era tu plan B en el caso de que se produjera lo que se ha producido?
Yo creo que el plan era de... Es verdad que nos hemos jugado con un delantero centro. Es verdad que no tenemos jugadores que tienen la calidad de Karim, pero Karim ayuda mucho la posesión. Esto podía pasar con Asensio, podía pasar con Rodrigo, podía pasar con Isco. El plan no ha cambiado. Hemos intentado, como en los partidos antes, la salida del balón desde atrás. Nos han aprestado mucho, no fuimos limpios como en los partidos anteriores. Esto nos ha creado más dificultad a crear oportunidad clara. Después que se salía del balón, intentar un ataque rápido. No ha salido porque la salida desde atrás y la presión que ha que puse Atlético en el partido fue muy grande. En este sentido hemos tenido dificultad. La llave del partido creo que está ahí. Pero dicho esto, después 70 minutos hemos empezado a tener más control, porque ha bajado la presión de Atlético, hemos tenido una oportunidad muy clara con Casemiro, el partido era bajo control, e ir a la prórroga podía ser más, tener más ventaja nosotros, porque ellos han hecho un desgaste físico muy alto, y podía ser que en la prórroga podíamos tener más oportunidad. Desafortunadamente han marcado, estamos fuera.
Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel, de Marca. Le quería preguntar si un equipo tan experimentado como el suyo ha podido notar el ambiente tan fuerte que ha habido en el estadio y si cree que es el peor partido de la temporada. Gracias.
No, pero el partido de la temporada para nada. Un partido complicado porque se sabía que contra Athletic Bilbao aquí era complicado. Y nada más. Hemos ganado el partido de la Liga, pero fue un partido complicado. El partido estaba igualado hasta el último minuto. Yo creo que por el esfuerzo que ha hecho Atlético lo ha merecido, pero yo no creo que nos hemos jugado el peor partido de la temporada, ¿no?
Hacemos dos preguntas más.
Hola, Carlos, buenas noches. Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Por sus palabras, entiendo que se les ha presentado el partido que usted esperaba en cuanto a lo que iba a hacer el Atlético, que iba a ser un equipo muy intenso. Mi pregunta es si le ha sorprendido esa diferencia de intensidad que ha tenido su equipo respecto a la del Atlético. Ha sido demasiada, tal vez haya estado la clave del partido, ¿no? Los duelos prácticamente los ha ganado siempre el Atlético.
No me ha sorprendido. El partido también, como se ha evolucionado, no me ha sorprendido. No estaba... Yo creo que también la primera parte, es verdad que ha atacado más Atlético, pero no ha creado muchas oportunidades, hemos defendido muy bien. Lo que no ha salido, comparando con los otros partidos, era la salida desde atrás y la oportunidad que se podía tener cuando se saltaba la presión.
Vamos a la última pregunta.
¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquí Diario? Habla de que no salía el equipo desde atrás. ¿Por qué no ha sido en ningún momento capaz de corregir esto? Y si en algún momento la frescura de algunos jugadores, especialmente los brasileños, también se ha notado en este partido.
¿Por qué no fuimos? Yo creo que hemos jugado demasiado por fuera, porque teníamos que tener el balón más por dentro, utilizando más Courtois, utilizando más Casemiro. Cuando sacábamos el balón por banda, a los laterales, a Alaba y Lucas, ahí llegaba la presión. Hemos intentado de hablarlo al final del primer tiempo para tener más el balón por dentro. No ha salido como queríamos.
Muchas gracias.
Bueno, la rueda de prensa íntegra hemos escuchado de Carlo Ancelotti en San Mamés. Se levanta, se va el entrenador del Real Madrid. ¿Os convencen las explicaciones de Ancelotti? Yo insisto...
Me envido el primero, ¿vale?
Sí, venga, Lama, dale.
Yo sigo pensando lo mismo que te digo. Yo creo que él no cree en Hazard, Jovic y Bale. Evidentemente no lo puedo decir públicamente. Lo ha hecho lo ha demostrado con los hechos de hoy. Y en rueda de prensa no los va a matar. Pero es que no cree en ellos en absoluto. Cree en su legión, son 13-14. Su legión le ha traído hasta aquí. Y me imagino que ese Carlo Ancelotti, que era admirado, querido y aplaudido por todos, a partir de hoy va a empezar a recibir críticas con la excusa de Hazard, de Bale y de Jovic, que no han participado en toda la temporada prácticamente.
Vale.
Ahora van a ser estos los... O sea, el Madrid va a perder hoy por no haber utilizado a esos, por ejemplo.
A mí me parece que no le puede convencer a nadie un entrenador que dice... Digo, del día de hoy, ¿eh? Yo no estoy jugando a Ancelotti, claro, en general. Un entrenador que dice, estaba esperando la prórroga para hacer los cambios. ¿Y por qué me preguntan por Hazard, Jovic y Bale? Coño, pues porque son los de ataque.
Claro.
No te va a preguntar por Carvajal. Problema, claro. Es que era de cajón. Y yo, es que además creo que Hazard lo va a usar el domingo. Porque no está Vinicius, entonces jugarán a lo mejor Rodrigo, Asensio y Hazard, o Rodrigo, Asensio y Mariano, yo qué sé, me da igual, pero... Tiene muy mala defensa las explicaciones que hemos oído, muy mala.
Es que no te puedo convencer, sí, porque no se ha explicado.
No, yo es la primera vez que le veo realmente flojo.
Ha intentado vestir
flojo en el discurso.
No ha querido decir, sí, lo que piensa realmente, porque seguramente provocaría un problema, y entonces ha tratado de salir del paso o de la
no
mejor
ha sido
manera posible, pero
no ha sido convincente.
No ha explicado la verdad.
No ha sido convincente a la hora de decir por qué no juegan, claro, jugadores de ataque frescos cuando necesitaba el Madrid frescura.
Es
de ataque.
Que si te dice la verdad, igual el pollo puede ser.
No, pero sí, es normal lo que dice la más verdad. O sea, que él no cree, si creyeran ellos, los habría puesto.
Claro.
Pero una cosa es eso y otra cosa es, bueno, voy a intentarlo. Es que la parálisis esa que ha tenido al final y salir diciendo, estoy esperando la prórroga.
Claro,
los cambios,
no, es que ellos en la prórroga iban a estar más cansados, claro, por la
no
intensidad.
Esperas al minuto 90, chicos, puedes, ¿no?, hacer los cambios en el 80 perfectamente, en el 75. No hace falta que esperes claro, clínicamente a la prórroga para hacer los cambios. Yo lo he visto intentar vestir el muñeco y lo ha hecho, estoy completamente de acuerdo, de una forma nada convincente. Incluso ha utilizado el mantra de esta derrota nos hace más fuertes.
Sí,
os recuerdo.
También lo he destacado, que es algo que criticó mucho el madridismo al Barça cuando lo dijo en la Supercopa. Hoy dice que salen más fuertes de esa derrota.
Yo creo que, como tú nos comentabas al principio, yo creo que sí hay dudas en el Madrid. Y una certeza, a Benzema habrá que meterlo en un frasco de fórmula hasta el día del PSG, porque la dependencia de este jugador es absoluto. Y a mí sí empiezan a crearme dudas de cansancio, de inmovilismo desde el banquillo. Hoy el primer cambio llega en el minuto 60. Tienes 5 cambios para hacer. Si el equipo hubiera estado ahí, como dice el que estaba igualado, es mentira, no estaba igualado el partido, te lo estaba ganando el Athletic. Si hubiera estado igualado, dices, bueno, no toco mucho, pero se te está yendo a la eliminatoria y no metes ni un solo cambio, aunque estén apestados Bale y compañía, pero por lo menos están sanos, están frescos, no están como los anteriores. A mí sí me deja dudas el Madrid.
Pero un segundo, espera, que tenemos comunicación con, creo que con el vestuario del Athletic, donde está un jugador, Dani García. Hola,
¡hombre!
Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Mucha fiesta? ¿Ha habido trompeta hoy o no?
No. Tenemos partido el lunes, bueno, hemos cantado, pero sin trompeta.
Vale. Oye, impresionante, o sea, el despliegue que habéis tenido hoy físico y de acoso al Madrid ha sido brutal desde el principio, ¿eh?
Bueno, veníamos de un parcial de 3-0 contra ellos y teníamos que corregir varias cosas y, a ver, también que nuestro Benzema ayuda, ¿no? Pero creo que esos pequeños detalles que teníamos que corregir hemos hecho bien y luego, pues bueno, creo que cuando mejor estaban ellos hemos metido gol.
Oye, ayer cuando visteis la convocatoria del Madrid y visteis que no estaba Benzema, ¿chute de moral para todos? ¿Lo comentasteis en el grupo de WhatsApp de los jugadores del Athletic?
No, a ver, más o menos ya se oía, ¿no?, entre semana. Uh-huh. Pero bueno, creo que también la baja de Mendy es importante. Y nada, pues entre esa baja y la de Benzema, pues creo que también nos ha dado un poco de vidilla a nosotros.
Qué golazo de Berenguer, ¿eh? En el 89,
Sí, llevaba toda la temporada sin meter gol y cuando ha metido, se lo he dicho, has metido en el momento que tienes que meterlo.
Justo.
Para que nada.
Sí.
De aquí en adelante esperemos que coja la racha y porque es un tío que trabaja mucho y no estaba encontrando la suerte cara a gol, ¿no?
¿Tú crees que en una prórroga habríais sufrido vosotros por el despliegue que habíais, el cansancio que podíais arrastrar a la prórroga? Lo acaba de decir Ancelotti, eso. Que él tenía confianza en la prórroga por eso.
A ver, sinceramente estaba tieso, pero...
¿Tú estabas tieso?
Contra el Barça también estaba tieso y luego pues entre San Mamés y lo que le estás jugando, pues sigues adelante. A ver, yo creo que el Madrid con los cambios y demás sí que nos podía chuchar más, pero yo no veía como sensación de que nos fuesen a hacer ocasiones claras de gol. Que sí, que te mueven, que te desgastan, sí, pero ocasiones claras de gol creo que no nos iban a hacer.
¿Os sorprendía en el campo que no sacara a Bale, a Hazard, a Jovic? No, decís, joder, no saca a nadie de los de arriba.
No sé, más sorprendido el nivel que tenía Isco, que lleva tiempo sin jugar mucho tiempo y cuando ha salido ha estado bien, ¿no? Luego pues estás preparado a todo, pero es verdad que Vinicius venía de viajar, de jugar, Rodrigo de viajar y Casemiro lo mismo y quieras que no, se nota.
Oye, Dani, ¿sigo cayéndote mal?
No, a mí no me cae nadie mal.
Joder, en 2012 dijiste que cada día te caía peor, tío. Yo, es que no lo sabía, pero que no pasa nada, ¿eh?
No, eso en 2012 está olvidado.
Está olvidado. No te jodes, olvidado por ti.
Cuando se gana está más olvidado todavía.
¿El qué?
Pero
que cuando se gana más olvidado.
Hombre, claro, sí, sí, tú sí, pero oye, era rajón, ¿eh? En Twitter, tú tenías una cuenta dura en Twitter, ¿eh?
Yo también le caía muy mal, le caigo muy mal.
Y Ciro también, reparte.
Me han sacado uno del 2010
y Petón y Albelda. Y Petón y Albelda.
Joder, vaya máquina.
Vaya, tío, nos dabas a todos, macho.
¿Yo?
Joder.
¿Quién te...? Si Albelda es mi prototipo de jugador. ¿Qué?
Pero si... Entonces, no sé de quién rajabas en el tuit, pero nos ponías
bueno,
a todos aquí. Que escucha, que haces muy bien, Dani. Que eso no...
Sí, a ver, eso... cuando eres joven y no tienes cabeza, pues a veces pasan esas cosas, pero luego recapacitas.
Recapacita.
Muy bien, muy bien.
A ver, cada uno... si he rajado, os pido perdón.
Que no, que no. Que no
hay que reconocerlo.
Que nos hemos reído.
No, escucha, que nos hemos reído. Y además una cosa, que no es delito que a alguien le caiga mal a otra persona. O sea, tú lo único que decías es, cada día me cae peor Juanma Castaño. Pues, oye, ¿qué pasa? No estás faltando el respeto de nadie.
Te voy a reconocer una cosa. Sí. Me caías regulero. Después de Masterchef me caes muy bien.
¡Ole ahí, hombre! Voy a ir a Bilbao y te voy a hacer una tortilla que vas a flipar, hombre.
Te hago competencia yo, ¿eh?
¿Sí? ¿Cocinas bien tú o qué?
Hombre, estoy esperando a dejar el fútbol para ir para allí.
¿Para Masterchef? Yo te enchufo. Hombre. No te preocupes, que te enchufo.
Bueno,
Dani, pues que sepas que aquí tienes tu casa, ¿eh? Y que no somos nada rencorosos, pero como la pifies, te vamos a dar unos palos que vas a flipar. Entonces sí que te vas a calentar en tu
De todas formas, no te rajes porque tenías razón, con lo cual no hay que rajarse.
Hay que ir hasta el final. No, Dani, que te dejo que estás sin duchar, ¿no?
Sí, sí, estaba esperando porque han venido unos amigos míos de Cádiz y les van a enseñar un poco San Mamés y demás. Ahí, nada, pues tenía que esperar a que saliese el Madrid. Pero bueno, encantado de atenderos. Y cuando se gana más, que siempre me sacan cuando perdemos. Y cuando ganan, eso. Siempre salen los que meten goles, pues nunca salgo. Pero eso. Bueno, gracias.
¡Qué tío!
Pues ahora te voy a pedir siempre, porque sí, ahora yo me llevo muy bien contigo. Que un abrazo, Dani, disfrútalo.
Vale, venga, buenas noches. Gracias, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. ¿Ves? Esto es lo que mola. Sí. Vamos a jugar al teléfono, a hablar y disfrutar.
Oye, dos cosas de lo que ha dicho Dani de las ausencias del Madrid. Fíjate, le ha dado él más importancia que nosotros.
Mendy.
Las tres derrotas, todas las derrotas del Madrid este año son en el minuto 90 sin Mendy, porque en Getafe es verdad que lo quitaron al descanso y ya iba perdiendo. O sea, ese tío tiene una importancia. Será una casualidad, pero tiene una importancia. Y lo de Benzema, que lo ha dicho, es que claro, al no jugar Benzema, la defensa del Athletic podía estar mucho más adelantado. No por Benzema, sino porque no había un 9.
Claro.
Y entonces, él y Vesga han mordido, a Modric no le ha dejado tocar la bola en toda la primera parte. Ancelotti dice, no sabíamos salir de sacarla de atrás esa presión. Claro, es que si tú dejas que la defensa rival se te ponga en el centro del campo, te mata.
Pero es que entre bajas tuyas y lo que te la ha chuchado, tú no puedes ir por el mundo a decidir la temporada con 15 tíos, Paco.
No, o sea, ya no hablo de 15 tíos, que él se ha imaginado mal el partido porque
se lo ha imaginado.
No sabíamos salir de la presión, coño. Tendrás que meter un punta a punta que acule algo a la defensa rival.
Tendrías que haber visto el partido que le jugaron estos chicos al Barcelona y que el Atleti ha estado imperial. Si no, tenía que haber llegado al minuto 89, joder. Si tenía que haber resuelto antes la eliminatoria. Pero con dos bajas con dos bajas del Madrid fundamentales. Yo conseguí el premio de Mendy, que me decía que estaba loco. Ese tío es de los tres mejores jugadores del Madrid, sin duda. Pero si esto realmente, de aquí para adelante, con esa estocadita que le puedes dar la importancia que tú quieras a una eliminatoria de Copa, pero la estocada la llevas. Si esto solo tiene que comerte 14 o 15 tíos, cuidado, ¿eh?
12 y 7, ahora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. La primera vez que me decepciona Ancelotti en su nueva etapa. Menos mal que Bale y Hazard estaban listos. Pone a un montón de jugadores fundidos y sin físico. Y para arreglarlo, la guinda con Isco. Ancelotti ya se parece a Zidane, juegan siempre los mismos aunque estén reventados. Tenía que haber hecho cambios muchísimo antes. El equipo juega andando desde el minuto 1, baño del Athletic. Hoy es uno de esos pocos días en los que me he avergonzado de mi Real Madrid. No me sabe ni mal la eliminación, más que justa. Dicho esto, a la Madrid siempre. Se nota que a Ancelotti se le había caducado el carnet de entrenador. No da una, ni hace cambios.
Es verdad que había tenido que renovar el carnet hace unas semanas, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, andaba ahí con un tema de licencias. Sí. Que igual no se podía sentar.
Igual que a ti lo psicotécnico, que ese.
Ni hace cambios, ni cambia tácticamente. Solo juega con 12 y sus alineaciones las acertamos el 99% de las personas. Otro dice: al Madrid le quitas a Benzema y a Vinicius en forma y no tiene mejor delantera que el Betis. Y dice otro oyente, Rayo, Valencia, Betis y Athletic. ¿Quién lo diría? Impensable a comienzo de temporada, pero me está encantando esta Copa. Yo haría las semis también a partido único. Y hay otro oyente que nos envía su opinión sobre este Athletic-Real Madrid.
Buenas noches, partidazo. Esta noche pierde el Atleti y todos se pueden sentir orgullosos de su equipo. Pero con los pellejos estos del Madrid, madre mía de mi vida. Bueno, si ya lo dijo Lama hace ya unos cuantos meses, que el Madrid va muy justico, muy justico. Y se está viendo y se seguirá viendo. Acaba tercero en la Liga. Y gracias.
Uy, está la noche que si mides el pesimismo, el pesiercios, ¿cómo sería? Guas, los cagaercios son cuando tienes miedo, cuando eres pesimista.
No, el señor tiene, yo creo que se cachondea, pero tiene cagaercios disparados viendo que el Madrid se va a pegar un leñazo.
Sí, sí, sí. Pues a ver cómo funciona, el nivel de optimismo en estas semanas previas al partido frente al Paris Saint-Germain. Son las 12:10, el partidazo acaba de arrancar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Fíjate, te había hecho pareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Lo mejor de tener fibra y móvil con Finetwork? Poder conectar en casa todos tus dispositivos a la vez. Ahora con Finetwork tienes fibra 300 megas y móvil 24 gigas por solo 34,90. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Finetwork. Mejor es posible.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar y Ciro López. Lama ya está de camino, supongo que con Miguelito, saliendo de San Mamés, donde todavía está Peña, siguiendo la rueda de prensa de Marcelino. Mira, Joseba, el otro día lo dije, después del partido contra el Barça, que Marcelino, si tú le ves sin haber visto el partido, dices tú, le han metido 5. Tiene la pinta de un tío absolutamente derrotado.
Sí, un poco apesadumbrado.
Sí.
Ahora está sonriendo más.
Sonríe un poco, sí. pero este es Marcelino hablando, a ver qué está diciendo.
Ahora recuperarnos de la paliza,
¿ves?
Tenemos una cosa buena, que no jugamos prórroga, tenemos 4 días ahora, luego 3, bueno, así es, yo siempre digo, ¿qué queremos más? ¿Estar fuera y jugar un partido cada 3 o 4 días? Cada 7 días, o estar dentro y jugar un partido cada 3 o 4 días? Yo prefiero lo que estamos ahora. Entonces, pues nos adaptamos, buscaremos soluciones, intentaremos recuperar gente, a ver si definitivamente podemos ya contar con Sancet. Bueno, pues sale uno, entra otro, así es el fútbol. Cuando hay máxima exigencia en el trabajo, en el esfuerzo y en el juego y repetición de esfuerzos, pues bueno, chicos jóvenes pueden...
Son las declaraciones de Marcelino, el técnico del Athletic Club. Por cierto, Elena Ford, que es la vicepresidenta del Barça, vicepresidenta del Barça, institucional, ha escrito un tuit cuando ha terminado el partido, 23:46 de la noche, que es ja 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 ja. Creo que he dicho todos los jajas que ha puesto. Y luego lo ha borrado.
La hora del gol.
No, es la hora de que ya había terminado el partido y había terminado la fiesta en San Mamés y tal, ja ja ja, y luego lo ha borrado. Que, bueno, pues vicepresidenta institucional del Barça. Deberían aprender un poco o aplicar un poco ciertos códigos de comportamiento con un poco de clase, o sea, tener un poco de estilo en la victoria, en la derrota, en el bien ajeno, en el mal ajeno. Yo, se le supone a esta gente que está al frente de instituciones, de clubes, de lo que sea,
un poquito de elegancia,
de colegios, de comunidades, un poco de decoro, pero un poco de decoro.
Sentido.
Eres vicepresidente institucional del Barça y te comportas como una niñata de 15 años que tiene el Twitter en Barcelona, que habrá puesto esto una niña de 15 años, seguro, pues normal, porque está en la... Pero tú, vicepresidente del Barça, poner ja, 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 porque elimina... Está el Barça, de verdad, es para decirle, está el Barça, para poner ja, 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 ja. Es que si yo soy Florentino, ¿no te das cuenta que yo puedo poner esto todos los días de vosotros? ¿Todos los días? Es que es lamentable, de verdad, es lamentable el comportamiento que tiene.
Bueno,
y luego lo borra.
Lo dirá que le han contado un chiste y que le ha hecho.
Sí, sí, y nosotros somos gilipollas. Vamos, venga, por favor.
El que estaba viendo a Marcelino, recuerdo que el año pasado el Athletic Bilbao ganó la Supercopa venciendo al Madrid y al Barça.
Sí.
Ahora eliminado de la Copa al Barça y al Madrid. Es el cuarto equipo que lo consigue en la historia, eliminar a los dos equipos en la misma edición de la Copa, no en la final, ¿eh? Uh-huh. En el transcurso, después del Atlético Madrid en el 91, el Valencia en el 99 y el Zaragoza el último en el 2006. Y el Athletic Bilbao lleva 15 eliminatorias seguidas ganadas. Otra cosa son las finales, que ha perdido varias en los últimos años. Pero lleva 15 eliminatorias seguidas ganadas, 9 de 9 con Marcelín.
Vale. Fouto, quería contar varias cosas del sorteo de mañana. Fouto, ¿qué quieres decir del sorteo? Tampoco será muy complicado. 4 bolas, uno
bueno, no
contra
creas,
otro, ¿no?
Bueno, no te creas. Bueno, el sorteo es a una hora muy coqueta, las 3 y 10 de la tarde.
Perfecto, en Deportes COPE arrancamos esa hora.
Arranca en Deportes COPE, efectivamente, lo daremos en directo. 3 y 10 de la tarde, que a nadie se le olvide. Semifinales a doble partido. La ida la semana que viene, la vuelta la primera semana de marzo. O sea que no se juegan las 2 semanas seguidas. 4 bolas, pero las 2 primeras bolas que salgan juegan la ida en casa. Y las tercera y cuarta bola juegan la vuelta en casa.
Vamos, que no salgan...
Para dar un poquito de emoción.
Sí, bueno, que sacan, ¿vale? Primero los,
primera bola.
Los dos.
Primera semifinal. Bueno, segunda ya. Bola. Segunda semifinal. Tercera bola. Se imagina con la primera y cuarta con la segunda.
Si se lían con 4 bolas sería.
No te creas, ¿eh? Y cuidado para ver si están las 4 bolas, porque te puedes equivocar y puedes echar, yo qué sé, la del Barça o la del Sevilla. Bueno,
Jordán,
4 bolas.
Las.
¿Qué las sacamos? Había una bota, una cosa que no era, ¿eh? Uno del día había que darle un botón. O sea que...
No, pues, sí, hay cosas, pero se han visto para
lavar. Las saca pulido las bolas mañana.
Bueno, pero también hay que decir que es verdad que esto la federación, la UEFA, la federación lo hace bien. Bueno, las semifinales ida son la semana que viene. La del Athletic de Bilbao es el jueves. Sí o sí, el jueves, porque el Atleti juega Liga el lunes. Y si se cruza con el Rayo, hay que mover el Rayo Osasuna del sábado que viene de Liga.
Perfecto.
Así que las semifinales serán el jueves la del Athletic y la otra el miércoles. Y con la eliminación del Real Madrid, hoy el Barça está prácticamente fuera de la Supercopa de Arabia. Porque para clasificarse para la Supercopa tendría que quedar subcampeón de Liga. Salvo que se cambien las bases de la competición.
Que se pueden cambiar.
Y, claro, y la Supercopa vaya, pues los impares.
Claro, ¿eh? Queda mucha liga, hombre.
Queda mucha liga. Pero
le saca 11 puntos el Sevilla, que es segundo.
Bueno, vamos a ver.
Digo que la única opción, porque si el Madrid se hubiera metido en la Copa, corre un puesto en la Liga. Y entonces ahí tendrías más opciones. Pero como el Madrid ha caído eliminado, pues lo normal es que el Barça, si quiere jugar en Arabia, tenga que quedar subcampeón de Liga y remontar 11 puntos ahora mismo al Sevilla.
O sea, dos de estos cuatro van seguro a la Supercopa de la Liga.
Dos de estos cuatro, salvo que se cambien las bases de la competición, van a Arabia.
Pero no digas eso, salvo que se cambien las bases, porque las van a cambiar, hombre.
Hombre, yo por eso te digo.
Puede hacer una final a 8.
Sí.
O jugar 16.
No, jugar toda la Liga allí, en Arabia. Vamos allí hasta...
20 allí.
Sí, claro. Para que pueda ir el Barça, vamos todos los partidos.
Imagínate tú que gana la Copa el Rayo y va el Rayo a Arabia y no va el Barça.
Bueno. En fin. Vale.
Que me quiero mucho al Rayo, que no lo digo de cachondeo, Van a ir todos, querido. Van a ir todos.
Siro, en algún momento en la eliminatoria, o en el partido, porque ha sido partido único... ¿Has pensado, con esto, contra el Paris Saint-Germain, no nos da?
No, porque espero, o sea, yo creo que es que hoy es un error de planteamiento y de otras muchas cosas, o sea, pero de la presión que hacía arriba el Athletic Club de Bilbao, yo creo que esa presión no la ha hecho en toda la temporada, ni yo creo que en toda su vida el Paris Saint-Germain, no es un equipo que vaya a presionar muy arriba, entonces no pensaba en ningún momento en el partido del Paris Saint-Germain, soy igual de optimista o de pesimista que antes de jugarse la eliminatoria.
Vale.
No afecta.
¿Guas tú?
Yo veo que la perrita hace cosas raras. Sí, hombre, no vamos a volvernos locos por una cosa, pero esto es una señal de alarma. Yo he visto tíos del Madrid hoy, francamente, a ese ritmo que le ha metido el Atleti de entrada. Cuidado, ¿eh? Y no me quedo con la coña del momento de que has ganado un eliminatorio y lo has perdido, porque, bueno, esto normalmente te iba a protestar en la prórroga y empieza a ver lo que hubiera pasado, ¿no? Bueno, pues está bien. Pero...
Yo es que creo que el favorito de esa eliminatoria es el Paris Saint-Germain, pero bueno.
Está también para... De verdad, porque no habéis visto jugar al Paris Saint-Germain.
Está también para sopitas el Paris Saint-Germain, ojo.
El Paris Saint-Germain...
Yo también soy de los que quiero ver la eliminatoria, pero que el Madrid de hoy me ha dado una sensación extraña. Porque hay momentos que el Atleti lo ha zarandeado.
Va a ser clave Benzema, que esté recuperado y que esté.
Y Mendy.
Entonces, yo pienso
que son dos tipos muy importantes y vamos a ver qué hay. Pero he visto la perrita con pipis. Es que les escapaba el pipí.
Pues a mí me da la sensación. A mí me da la sensación que al madridismo le ha molestado mucho menos que en otras ocasiones esta eliminación.
Que molesta,
la predisposición de. Hablo de muchos aficionados. Antes de este partido era la de San Mamés, el Atleti, te va a meter toda la traya del mundo. ¿Qué necesidad tienes? Bueno, pues si te echas no pasa nada, ¿no?
Y sabiendo que se deja al Barça fuera de la Supercopa, ya...
Sí.
Yo creo que incluso Ancelotti habrá pensado, si le pego una paliza entre semana, la semana que viene, y luego la Liga antes de recibir al
PSG,
no sé, ha sido algo muy, muy raro, no sé. Pero vamos, yo te lo confirmo, la peña está enfadada por lo de hoy, por la imagen. Sí.
No, eso es.
Más que por la repercusión de perder la Copa.
Sí, a mí me
Además que sabes a lo que vas. Es decir, cuando vas a San Mamés, sabes que vas a un partido de una exigencia...
Cuando es un partido de Copa y es un partido único, ya sabes que... Claro, por eso, como es tal el nivel de exigencia que te reclamaba este partido, pues no sé, me da la sensación de que, bueno, se ha perdido, vale.
Sí, pero es que esta exigencia mayor, multiplicada, te la vas a encontrar en Champions...
Ya, claro, pero la predisposición y el contexto y todo lo que va a rodear ese partido, esa eliminatoria, va a ser muy diferente a este partido para el Madrid.
Pero,
claro.
Si pasas el PSG, la siguiente será más exigente todavía, y bueno, yo es que hoy he visto un equipo arrugado, claramente arrugado, ¿eh? No solo ya porque tienes a tres cansados, no, es que el resto, yo por ejemplo, la fe que le tiene Ancelotti a Asensio, no sé por qué le tiene más fe a Asensio.
Pues a Rodrigo,
para mí es peor lo de Rodrigo, porque mira, cuando el Madrid al final ha tenido el balón,
Asensio ha hecho cositas,
Modric
al final,
y Asensio han participado, pero Rodrigo es...
Sí, ha estado pusilánime total, sí.
Y Asensio y Asensio y excepción hecha de los brasileños, o sea, han tenido una semana y media.
Yo creo que
de descanso,
habéis bajado,
o sea,
mucho que... el nivel de exigencia con Asensio, cuando decís que ha hecho cositas, a Asensio se le exige
en
mucho
ataque,
más.
En la segunda parte.
En
los últimos 10 minutos.
El que más ha hecho con diferencia.
En los últimos 10 minutos.
El que más ha hecho con diferencia.
Nadie más ha hecho nada.
Claro.
Claro.
O sea,
¿qué ha hecho Vinicius? ¿Qué ha hecho Rodrigo?
¿Pero Asensio qué ha hecho? ¿El pase a Casemiro?
Llevaba él muchas veces el balón en el ataque.
Bueno, claro, es el que está ahí, tiene que llevarlo.
No, pero es que había tres, pero solo ha ido uno.
Pero Juanma, que hay que exigirle... Que hay que exigirle más, sí.
También, pero ha sido el mejor de los
tres. Estamos hablando
de
que ha hecho cosas, de que dentro de lo que ha habido, en el final, en los últimos minutos, ha sido el que mejor ha estado.
Sin duda alguna.
Sí, pero que, insisto.
Me parece que ha pasado por el partido absolutamente y trascendente, como los otros de arriba. O sea, los tres de...
Dale, que sí.
A mí en Madrid me ha gustado los cuatro de atrás hoy. Ha sido, y el resto...
Militao.
Militao. Ni Modric, ni Kroos tampoco en el centro del campo. Ni Casemiro, que además ha tenido el error
de... Lo de Casemiro, vamos.
O sea, que hay un bajón ahí general de gente. Oye, y Ancelotti ha tenido, igual que Marcelino, 10 días para preparar esto, ¿eh? O sea, 10 días para estudiarse, que además ya lo ha visto tres veces antes, cómo es el Atlético.
Y además, fíjate,
y se lo han llevado por delante.
Era partido de Copa. Hoy la peña hubiera entendido, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy, muy fuerte, que no jugara Modric, jugara Ceballos. Porque era de Copa, ¿sabes? O sea, no hubieran entendido, pero no, pues, se pone a los mismos y ni siquiera se le da un alivio a gente que ha jugado hace dos días.
Muy y viendo bien. Que los tres de adelante, nosotros decíamos en el descanso, ¿sí? ¿Por qué no va a cambiar a los tres que hay ahora por Jovi, Hazard y Bale? Dale un aire diferente al equipo, a ver qué pasa.
Yo de verdad creo que esta alineación está pensada en el... Se ha hecho no para hoy, sino por el futuro. Como Vinicius no puede jugar contra el Granada, lo pongo hoy.
Sí.
Venga cansado o no, lo pongo hoy. También porque cree en él, eso es evidente. Pero lo pone hoy. ¿Por qué? Porque no va a jugar el domingo. Y a lo mejor a Hazard no lo ha puesto hoy porque va a jugar el domingo. Es todo...
Pero Paco, todo eso que dices que es verdad, ha sido un Madrid muy pobre.
Sí,
muy
pobre. Es que dices, escúchame, el partido se iba a la prórroga, evidentemente, y todo lo que tú quieras, pero es un partido que ha resuelto por el Athletic con una cierta comodidad.
Bueno, digamos que el Madrid defensivamente ha estado bien, porque Courtois ha parado una de Dani García al principio. Una.
Lo mejor, pero...
No ha generado ocasiones el Athletic para todo lo que dominaba. Las llegadas, los corners, tal. O sea, el Madrid atrás estaba atento, pero no conseguía.
Claro, si Lewandowski fuera desestado, pues hubiera acabado 4-0. Pues como eso no nació allí, pues ya estamos. Ahora, joder, macho, es que tú ves la sensación que da. Es una sensación rara, Paco.
Oye, vaya broncón que le ha caído a Vinicius cuando se ha ido del campo y él se ha ido a dos por hora. O sea, ha ido disfrutando de la pitada.
Del momento.
Sí, sí, era como si el Madrid ganara 0-2. Se ha ido con...
Yo te digo, la verdad, durante un buen rato del primer tiempo he pensado, lo van a expulsar, porque como Dani García no paraba de decirle cosas, yo siempre pienso que el veterano acaba sacando de sus casillas al jovenzuelo. Pero este también debe estar acostumbrado a que en Brasil le
dijeran. De todo, sí. Entonces, sí. No.
Luego cuando juega con la selección,
le gusta la...
No le dirán cosas bonitas en una...
Le gusta la guerra, ¿eh?
Es canchero.
Sí. Tengo la sensación de que le gusta la guerra y que le gusta mirar a la grada, desafiar. Lo ha hecho en varios campos ya y hoy, ha disfrutado. Me ha recordado a Stoichkov. Cuando se iba Stoichkov de los campos, ¿te acuerdas? Que le pitaban y que iba disfrutando de ese camino hacia el banquillo.
Y luego, querido, se ha demostrado, no se puede jugar 30 horas después al fútbol.
Eso debería ser ya un mantra después de verlo.
Es una estafa. Yo comprendo que dice, claro, decía Dani García que se le ha escapado. Dice, he visto que no jugaba Benzema, pues nos alegró el canto. Mire, pues como si normal, ¿no? El Williams para el Madrid ha sido una alegría, vamos, una alegría, un respirar cuando sale sobre el muchacho, lo cual pues es una barbaridad decirlo, pero es así, ¿no? Bueno, pues mire, yo tiro a lo mío, tal, me falta un jugador bueno, se merece un jugador muy bueno como este niño, pero no se puede jugar al fútbol de un continente.
Os voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor para el Madrid? ¿Hoy caer eliminado o haber ganado 0-1 con gol de Vinicius y lesión de Vinicius? Por forzarle a jugar...
Bueno, pues yo creo que es así. O sea, tú
imagínate cómo le podía haber salido a Ancelotti...
Fatal.
El haber puesto ya a Vinicius.
30 horas después, cambiar de continente... No es que tenía que estar prohibido por una cuestión médica, joder. Es que usted no puede jugar. Oiga, que la federación pone... Pues mande usted al Castilla, que sea lo que Dios quiera. Porque es una barbaridad. Entonces, hoy no se han enterado de estos tíos de la misa a la media. El partido de Rodrigo no es normal, joder.
A ver, vamos a pero cerrar es que con...
Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que además empobrece la plantilla. O sea, es que yo creo que el Madrid tiene plantilla para jugar hoy en Bilbao sin tener que echar mano de los que han viajado. O sea, es que tiene plantilla para eso y para más. Es que si no, resulta que estamos diciendo que tiene una muy buena plantilla el Madrid y tenemos que forzar la alineación de tres tíos que han jugado hace 19 horas.
Y una reflexión más. Parece que le gusta Álava de lateral izquierdo. Pero no sé si le habrán entrado dudas de contra el Paris Saint-Germain, si no llegara Mendy, Álava central y Nacho lateral izquierdo. Lo digo porque dice que tiene dificultades para sacar el balón, pues es que, claro, Álava te lo saca mucho mejor.
Ugarte, Jaime.
Hombre.
¿Qué pasa, muchachos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí está,
escuchando todo... No, que va, escuchando todo...
La gabarra, Jaime, la gabarra.
No, qué va.
Que sí, hombre, que sí.
Que hemos, escucha, hemos sido muy superiores al Real Madrid. Pero muy superiores. Les hemos borrado del campo. Lo mejor del Real Madrid ha sido la defensa. Numantina.
Lo malo, tienes razón.
Escucha, Numantina, los mejores los defensas. Los centrocampistas desaparecidos, los que no han viajado. Y será por algo, porque han jugado contra unos leones que desde el minuto uno han ido a por el mejor equipo de la liga, el de 33 veces campeón, 13 veces campeón de la Champions. Pero esto es la Copa, es el Athletic, y ha ido a por todas desde el minuto uno. El Real Madrid porque iba de blanco, pero si hoy hubiese sido un equipo de media tabla hacia abajo, la gente hubiera dicho lo mismo, porque digo, ¿pero esto qué es? O sea, haberlas venido, al final un poquito de rondito y tal, pero una superioridad absoluta, porque el equipo contrario estaba ordenado, organizado, mucho más intenso. Claro que es bueno saber con quién has perdido. O sea, porque claro, el Real Madrid no es que haya hecho hoy el ridi, sino es que se ha visto superado desde el primer minuto, como digo, por un equipo, vamos, con una intensidad que yo creo que es el único de la liga que le pone esa intensidad. Acaban tiesos, como te ha dicho Dani García, porque claro, acaban tiesos, que yo, si hoy el Atleti hubiera perdido, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes decir? No les puedes decir nada. Sin embargo, el Real Madrid, pues, algunos jugadores, y joder, chico, padre que salen ahí con vestidos de smoking, a San Mamés. ¡Buah! Derrota casi segura.
¿Qué quieres para semifinales?
Toni arriba.
Buah, no, cualquiera. ¿Qué más?
Como ya no está la Real, ya puedes respirar.
No, qué va. Escucha, con la máxima humildad, como siempre hacemos, los equipos...
La máxima humildad, Jaime.
Escucha,
de uno de Bilbao...
Sois cojonudos. La verdad es que sois cojonudos.
Se ha salido del centro de Bilbao.
La mayor de las vanidades.
No, como decía el otro, a humilde no me gana nadie, ¿no?
Ha quedado un poco creíble lo de la humildad.
Sí.
Cualquiera, la final estaría bien con el Betis por aquella del 77, pero Valencia y Rayo Vallecano no estarán de acuerdo. Veremos a ver el sorteo.
Vale, muy bien. ¡Disfrútalo!
Un fuerte
¿cómo lo celebras tú? Si se puede saber, ¿cómo lo celebras tú?
Pues mira, para empezar los partidos, cuando no me llaman de la televisión y todo esto, los veo de pies.
Sí.
O sea, enfrente. O sea, yo estoy como el entrenador. O sea, yo no estoy en un sofá y tal, ¿no? Y ahora cuando he terminado, pues... pues nada, me quedo como muerto, igual que los jugadores.
Pero ¿te abres un vino, un gin tonic?
No, nada. Control absoluto. No hemos hecho otra cosa que jugar, no sé qué, la 60 semifinal de la Copa. No pasará.
Vale, perfecto. un abrazo.
Venga, chicos, un fuerte abrazo.
Cerramos a Mamés, Peña. ¿Algo más desde allí?
Bueno, pues que hablando del sorteo de mañana, Marcelino ha dicho que él, si pudiera elegir, lo único que preferiría es jugar el segundo partido en San Mamés, que como se ha demostrado en estas dos eliminatorias es clave, y ha destacado sin duda la intensidad y la capacidad de presión, tanto en la salida del balón de rival como tras pérdida propia como claves. Ha dado las gracias a su equipo por el espectacular compromiso que han demostrado, y respecto a la lesión de Nico Williams, ha dicho que no tiene buena pinta ni mucho menos, que puede tener afectado algún tendón, pero que bueno, que hay que esperar a las pruebas que se le realicen en las próximas horas.
Gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Una pena lo de Nico Williams, porque jugador que está en pleno despegue.
Los taconazos, ¿eh?
Si no ha colgado Peña, a ver si nos desvela si iría a la final en caso de clasificarse.
¿Quién? Peña, claro, que ha perdido todas las finales que va...
Yo sí, por supuesto, hombre, tengo que tengo que ver a una.
No, pues por la tele la puedes ver perfectamente.
No, pero tengo que... Joder,
una semana antes.
Es que es al revés.
Te puedo asegurar, José Ángel, que mola ganar, ¿eh?
Qué cuelga, Peña, cuelga.
Un abrazo.
Pero este año no, yo sé.
Este año no. Hombre, no vas a ganar todos los años, coño.
Qué bato de cabrones.
Un abrazo.
Bueno, ahora que me quito el puñal, espera. Venga, hasta luego.
Un abrazo. Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Vaya bañito, ¿eh?
No, no pasa nada. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Lo que
hay que dejar algo para los demás.
Claro, hombre, no vamos a ganarlo todo tampoco, claro. Y hacerlo bonito y tal y cual. Correcto. De vez en cuando hay que dejar a los demás que hagan algo. Todos estábamos que se nos llegara a la boca. ¡Qué partidazo! Vamos a ver en Anoeta. Y hemos visto un buen partido. Un buen partido, lo que pasa es que se ha calentado Imanol. Que eso sí que era raro. No lo veíamos nunca, ¿no? Ha respetado siempre al colectivo arbitral. Lo hemos escuchado en la portada del programa. Yo creo que es la primera vez que se refiere en ese tono al arbitraje, además muy serio. Me cuentan que llevan tiempo calentándole la cabeza a Imanol, ¿no? Para que diga algo, para que raje, sí. Y él se ha mantenido siempre en su línea. Bueno, se ha soltado eso de que alguien tiene que examinar esto, que todo es un pelín raro. Entiende que el partido pillaría otro rumbo, ¿no? Con ese 0-1 en contra si no se anula el gol de Llano. El resultado 0-4 aquí en San Sebastián se valora como un poco salvaje para lo que fue el partido, porque sin desmerecer la eficacia del Betis en ataque sobre todo, quizá el juego de la Real mereció algo más. Recordamos dos palos, un paradón de Rui Costa terrible a disparo de Isaac. También es verdad que Remiro hizo otra paradita buena.
Dos buenas. Una Fekir y otra Juanmi.
Han tenido los dos equipos, ¿eh? Los dos equipos han tenido ocasiones, pero de verdad, no. Yo después de ver el partido me parece exagerado.
Espera un segundo, que está Juanmi escuchándonos.
Todo lo que aprendió este chico en Anoeta.
Otro futbolista en el partidazo. Que hoy ha hecho un partidazo. Juanmi.
Buenas noches.
Joder, ¿pero dónde estás? ¿En una guardería?
No, estamos aquí en el hotel, tranquilo.
¿Tranquilos? Estamos aquí tranquilos.
Tranquilísimo.
Joder, pues cuando estáis animados, ¿cómo estáis entonces?
Por doble.
El doble, vale. ¿Dormís en Donosti?
Sí, hacemos noche aquí y mañana volvamos a Sevilla.
Está todo pagado por el club, o sea que no te toca invitar, aunque hayas marcado dos goles, ¿no?
No, está todo a servicio del club.
Eso es, o sea, si quieren algo, que vayan al minibar de la habitación, que lo vacíen, y mañana el delegado, que cuando haga el check-out de al salir del hotel...
A nombre del delegado todo.
Nombre del delegado, efectivamente, y ya está. Oye, una cosa, ¿a los futbolistas en los minibares de los hoteles os dejan los botellines de ginebra y de whisky y tal, o os los quitan para que no trinquéis?
Solo agua. Y a veces ni agua.
vale. Que vaya año que estás teniendo, ¿eh?
Sí, contento a nivel individual, colectivo están saliendo las cosas, así que bueno, feliz de poder ayudar al equipo y de que estemos en esta buena dinámica.
¿Mejor de lo que tú esperabas? Dime la verdad.
Bueno, al final cuando tuve la lesión y tuve año y medio parado, lo que sí tenía claro era que quería volver a disfrutar de esto y que cuando me recuperara, pues no sé si las cosas me iban a salir mejor o peor, pero cada vez que estuviese en el campo iba a disfrutar y eso es lo que intento cada partido, salir a disfrutar, a pasármelo bien y ayudar al equipo.
Joder, pues te lo estás pasando en grande. Pedrito, ¿cómo son los números de Juanmi? Mira, a ver si escucha esto, que lo ponlos en tus redes sociales, vas a flipar con los números.
No, pues ya tienes la mayor cifra de tu carrera en una temporada de goles, 16, porque en la temporada 2016-17 con la Real Sociedad precisamente te quedaste en 15. Y recuerdo que fuiste internacional con España en 2015. Podrías volver a la selección 7 años después. Que no estaría mal, ¿eh?
Bueno, ojalá, ¿no? Bueno, es que yo creo que todo jugador no tiene esa ambición, ¿no?, de poder estar con la selección de tu país, pero bueno, para eso sabemos que tienes que hacer las cosas bien en tu club, que las cosas vayan bien, y después, pues hay un seleccionador que es el que toma las decisiones y tenemos que respetar.
Los tres máximos goleadores en equipos de primera división esta temporada, contando todas las competiciones, recuerdo, son Benzema, 24 goles, Juanmi, 16, Vinicius, 15. O sea, que si Juanmi no va a la selección...
Oye, este Betis juega de vicio, o sea, es una cosa de locos lo que estáis haciendo. Si yo te digo, sí. ¿Para ti quién es el mejor jugador del equipo? Tú... ¿Para ti quién es el jefe absoluto del equipo?
No sabría decirte. Al ¿No? final, pues no, tenemos grandísimos jugadores, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de tener grandes jugadores en casi todas las líneas, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que lo que nos hace fuerte es el bloque, ¿no? La unión que tenemos y eso es lo que nos hace.
Sí, pero después. Sí, pero si tú fueras presidente del Betis, ¿a cuál era el que le pagabas más?
Bueno, es que no sabría decirte uno, pues es un...
A Juanmi.
No, es una alegría no tener jugadores como Canales, Fekir, Guido, William Carballo, no sabía decirte Borja, son infinidad de jugadores que al final pues bueno son determinantes y que para nuestro equipo son fundamentales.
¿Y se llevan todos bien?
Sí. Al final, es lo que te digo, al final cuando las cosas están bien en el vestuario, o sea, hay una gran piña, una gran familia, al final todo fluye muy rápido y la verdad que estamos todos muy unidos, estamos remando todos en la misma dirección. Y se ha visto, ¿no?, que al final pues juega quien juegue, pues el equipo rinde, estamos compitiendo y eso es lo importante.
¿Y Joaquín, que está jugando tampoco, sigue siendo un tipo tan alegre o el hecho de tener un papel más secundario le ha apagado un poco la alegría?
No, no, no. A Joaquín no le paga la alegría a nadie. Al final, pues ya sabemos lo que es. Al final para nosotros es un jugador importantísimo, tanto cuando le toca jugar como cuando no, para nosotros tenerlo en el vestuario día a día y aprender de él, pues algo que tenemos que empaparnos y la verdad que nos ayuda muchísimo.
¿Hablas mucho con Pellegrini o da un poco de palo acercarse a él? Yo le veo tan serio. No.
No, el míster cercano al final.
¿Sí?
Bueno,
pero si tú te lo encuentras en el aeropuerto, por ejemplo, de la que cuando vengáis mañana, vas a la tienda ahí a comprar una revista, lo que sea, y está al lado, ¿le dices algo o no?
No, seguramente me gasta alguna broma, me tire que estoy mucho fuera de juego, que tuve que comer al tercero.
¿En serio?
Sí, te suelta la bromita.
Vale. Y el Presi es buen tío también, ¿eh?
Sí, al final, pues bueno, Presi es un tío muy cercano, ¿no? Un tío que al final, bueno, está haciendo las cosas bien y ojalá que sigamos en esta línea, ¿no? Que el club siga creciendo y que sigamos en esta dinámica tan buena.
Oye, ¿tenéis en la cabeza ya el derbi del Pizjuán?
No, para nada. Tenemos en la cabeza el partido del domingo, que lo tenemos prácticamente en 3 días, que sabemos que vamos a tener un partido complicadísimo contra el Villarreal y no pensamos más allá de eso.
Vale. ¿Qué prefieres, ganar la Copa o clasificarte para Champions?
Ambas.
Bueno, claro, es que si ganas la Copa te clasificas para Champions.
Claro.
¿No? Bueno, ¿cómo que no? ¿El campeón de Copa no va a Champions?
No, el de la Europa League. Sí.
Ah, el de la Europa League, vale, es verdad, sí, el de la Europa League, vale.
Me has dado una alegría.
Sí. Pero el Betis también está en eso.
Sí,
al tercero, final, pues sí. Bueno, estamos vivos en las 3 competiciones, ojalá que podamos mantener este nivel y esta regularidad hasta final de temporada y peleemos por cosas bonitas, que es lo que queremos.
Me acuerdo que las 2 finales de los 2 torneos se juegan en Sevilla. Uno en la Cartuja y otro en el Pizjuán.
Joder, vaya pasada, macho.
Imaginas al Betis sí, en las 2, ¿eh? Joder, qué fuerte.
Ojalá.
Puedes ir en patinete a las finales. O sea,
es que no tienes que moverte mucho.
Nada, macho. O sea, no gastas nada. No gastas ni el taxi. Impresionante. Bueno, Juanmi, pues nada, que me alegro mucho de hablar contigo. Que da gusto veros jugar. Estáis haciendo un año impresionante. Y de verdad, para los que somos así neutrales, que no somos del Betis y tal, es que cuando juega el Betis está muy bien ponerlo, porque es que te lo pasas muy bien, sinceramente.
Muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir en esta dinámica.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y para la cama, que estáis liándola en el hotel. Sí,
mira, tenía prisa.
Tenía unas ganas de colgar el hombre.
El Betis es el equipo más afectado por las convocatorias de la Conmebol, al menos 5. En cuanto a números.
5.
Y no ha podido recuperarlos.
5. Sí. Oye, no hemos dicho nada, y es verdad, ¿eh? Se quejan los dientes con razón del incidente que ha tenido, como hemos acabado con la premura del partido de lo que ha pasado en el terreno de juego del Madrid, de lo que le ha pasado al autobús del Madrid a la llegada a San Mamés, que le han tirado de todo y le han roto una luna. Yo creo que...
Asqueroso, una vez más. Le pasó
a la Leti.
En Anoeta.
En Anoeta. Yo es que lo dije aquel día, o sea, tomamos medidas, perfecto, de cosas que pasan en los terrenos de juego, porque hay una cosita, tal no sé qué. Vale, perfecto. Pero es que esto es muy grave. Es que un día puede pasar algo realmente de que una piedra traspase una luna y le dé a uno en la cabeza, porque es que ahí lo que se tiran son piedras.
No, pero si la gravedad ya no es solo que alcance a uno, la gravedad es la inseguridad por la que
totalmente
tiene que atravesar cualquier persona cuando hay un acto de violencia.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿tú por qué tienes que pasar miedo cuando vas a ir a jugar al fútbol o a ver un partido de fútbol? Es que los puñeteros ultras son asquerosos, sean del equipo que sea.
Sí, y que no se generalice, ¿eh? Que llevamos 2 en
claro, yo, días. Pero espera un momento, también cuidado, te voy a decir una cosa. Y hay cierta responsabilidad también, un poco, de las fuerzas de seguridad. Hay que ser contundente ante situaciones de peligro. Y muchas veces es, nada, va el autobús, una furgona delante y otra... No, perdona, pues si hay que meter más furgonas, y si hay que meter caballo, y abrir paso, para que no se lance absolutamente nada.
Es cierto que es difícil controlar a una persona que quiere tener una piedra.
Sí, pero si la mantienes a mucha distancia, ya tiene que llegar.
Sí, pero si tienen que pasar por una calle
y si
al
tiene
final...
Si tiene un policía delante, ya se corta a la hora de tirar la piedra. Porque igual te ve tirar la piedra y te pone unas esposas y vas para adentro.
No, que seguro que sí, que la policía se hace mejor sus cosas, se puede evitar. Pero es cierto que aquí el principal culpable es el tío que tira la piedra.
Sí.
Eso sin duda.
Que ojo, que digo esto, y la policía también es víctima de las decisiones de los de arriba, que no les dicen actuar, ¿eh? No, tranquilidad. No,
siento lo que hay que parar es con la idea de tirar cosas.
Eso, por supuesto.
Eso hay que erradicarlo ya definitivamente.
¿A quién se le ocurre tirar una piedra?
No, ya está.
Hay una lluvia de botellas.
Oye, del Betis, dadme un titular del Betis, decime algo del Betis.
Fantástico.
El Betis cada vez juega mejor.
Fantástico. Desatado, sobre todo arriba, ¿eh? Sí, o sea, sí, es que da gusto verle. O sea, es un equipo desatado, iluminado, porque también con bajas y cansancios y demás, y tiene los automatismos cogidos, y es que da gusto verle, ¿eh?
En los recuerdo en los últimos partidos, 4-0 al Alavés, 1-4 al Español, 0-4 la Real.
Ahora mismo, seguramente de la Liga será el equipo que más bonito, no digo mejor, más bonito juega al fútbol.
Sí, a la Real, que es difícil hacerle goles en Anoeta.
Sí, sí, es verdad.
Y luego que en Liga le metió 4 también, ¿eh?
8-0,
8-0 en poco tiempo.
Eso es, lleva 8-0 y quizá no era el mejor momento tampoco para la rajadita de Imanol, que yo creo que está desencajada absolutamente porque el Betis, lo acabáis de decir, venía con virus FIFA, sin futbolistas, con un montón de lesionados, la Real jugaba en casa, tenía todo a favor, bueno, quizá ese no era el momento. Salió en versión Juanmi, que lo mete todo y se acabó lo que se daba el Betis superior.
Me parece que todo lo que hace el Betis le da sentido que luego haya un tío que las enchufe. Sí. Pero el gol que nace en Canales, que es un puñetero genio, sí, con un pase a Alex Moreno que es una bala, y encima había defendido hasta bien, y acaba en el segundo de juego. Es una maravilla, eso define un poco lo que es el Betis, porque tiene talento, tiene voluntad, tiene velocidad, tiene tiros rápidos, tiene, y luego es que tiene uno que las enchufa, porque si la Real hubiera enchufado las que ha tenido,
ha habido jugadas
hasta
muy
tiene
guapas,
un portero, ¿eh?, que hace paradas milagrosas.
Sí, 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 sí.
A ver cómo acaba el Betis, porque recuerdo los equipos de Pellegrini, en general, suelen acabar mejor las temporadas que empezarlas.
Ostras, entonces campeón de Liga.
Hombre, yo creo que, no sé.
Como siga mejorando.
Está muy lejos del Madrid, pero...
¿A cuánto está?
7-8 puntos, ¿no?
Joder.
Yo estaba
pensando, es decir, es una distancia considerable, sí, no vamos a engañar.
Estaba pensando otra cosa, que es el Sevilla campeón de Liga, el Betis de Copa y la Supercopa en Arabia del Sur.
Sí, sí, sí. Bueno, espérate, gracias, Sande. Un abrazo.
Venga, seguiremos jugando bien al fútbol, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, cadena Cope, Arauz.
Pellegrini ha dejado en Sevilla descansando a Petzela y Guido cuando son fundamentales para el equipo en vez de forzarlos, como ha hecho Ancelotti con Vinicius o Casemiro. Y mirad el resultado. Pellegrini sabe gestionar una plantilla y Ancelotti no. El Madrid...
Está a 10 el Betis, perdona, ¿eh? A 10.
El Madrid en 15 días va a tirar todas las competiciones a la basura y más jugando siempre con los mismos jugadores. Otro dice que a Carleto se le está poniendo cara de Queiroz. Jovic...
Por cierto, han hecho ya a Queiroz.
He visto las imágenes.
Se iba por el árbitro loco, que se lo
loco,
comía.
Loco.
En la semifinal de Camerún-Egipto, que está entrenando ahora Egipto.
Jovic, Mariano, Hazard, Bale, Ceballos, Vallejo. Hablamos mucho de la limpia que debe hacer el Barça, pero el Madrid tiene muchísimo que limpiar. Lo de la vicepresidenta institucional del Barça es un ejemplo más de lo que ellos alardean. Valors, ADN, más que un club, pero muchos sabemos que es chau chau. Y otro oyente dice, olé por el Athletic, se ha cargado a los dos grandes, al Madrid y al Barça, y ya es hora de que gane por fin otra Copa del Rey. Y escucha, Juanma, otro mensaje de un aficionado del Athletic.
Hola, muy buenas noches y felicidades por el programa.
Gracias.
Y aupa Athletic,
aupa.
Es mi club de toda la vida. Y lógicamente, nuestro trofeo siempre es la Copa. Lo siento por el Madrid, lo siento por el Barça y lo siento por quien venga. Vamos a ir a morir a por ella porque creo que nos la merecemos estos chavales y esta afición. Es tan grande que se merecen ganar ese trofeo. Venga, un abrazo y un saludo.
Lo de la afición es la leche, ¿eh? O sea, el ambiente que hay en San Mamés en los partidos es
que increíble.
Además, es que hoy además era el partido del año para la gente de Bilbao.
Además, la historia es que el formato es la leche. La pena es que la semifinal sea doble partido. Esto es extraordinario.
Llevamos tres ediciones con este formato y en dos de ellas, en la primera y en la tercera, no han llegado a las semifinales ni Madrid, ni Barça, ni Atlético Madrid.
Pues mira, 12:47, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Mari, ¿lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 6 de febrero tienes la tarrina de frisón de 500 gramos origen Huelva a solo 1,99€ la tarrina y la malla de 5 kilos de patatas por solo 49 céntimos al kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Bueno, tenemos temazos por delante, ¿eh? Yo de verdad no apagaría la radio ahora. No apagaría la radio ahora porque vienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que se está diciendo de Ramos, de Sergio Ramos. Hay varias informaciones hoy que apuntan al estado físico de Ramos. Ya las más suaves dicen que no llega a jugar contra el Real Madrid. Pero es que Le Parisien ha dejado caer que a lo mejor Ramos, el tipo de lesión que tiene, ya es una lesión que le va a apartar definitivamente del fútbol. Que me parece muy heavy esta información de Le Parisien. Olivier Goldstein, muy buenas, compañero.
Buenas noches.
En RMC, en Radio Monte Carlo, lo que han dicho es que es casi imposible que llegue Ramos a jugar contra el Madrid, ¿no?
Efectivamente, hay mucho pesimismo en París. No está oficialmente descartado Sergio Ramos para ese partido del 15 de febrero contra el Real Madrid en los Parques del Príncipe. Aún así, está casi descartado. Sería una sorpresa grande, y por decir mayúscula, si jugase el partido el español. Por una razón sencilla, es que al final ha recaído de su lesión hace 10 días, ahora 11, después del partido completo contra el Rennes, y no sabe encadenar dos partidos seguidos. Ha jugado solo dos veces 90 minutos a lo largo de la temporada, dos veces solo, y eso a más de dos meses de diferencia, uno en noviembre, otra hace 15 días, uno 11. Por lo tanto, sería muy sorprendente que jugase Sergio Ramos ese partido de ida contra el Real Madrid de aquí a ahora unos 10 días.
¿Hay enfado con esta situación de Ramos? ¿Está la gente enfadada? ¿Hay críticas de la prensa? ¿Cómo está la situación?
La situación es que el caso de Sergio Ramos suma a otros casos. En Francia, bueno, os oía en el programa hablar de pesimismo alrededor del Real Madrid, alrededor del Paris Saint-Germain. En Francia, aquí, sería depresión, porque la gente está muy enfadada con el nivel de juego del equipo. Con la implicación de los jugadores, es que hablo con gente que es ultras del Paris Saint-Germain, los fans más importantes, bueno, que dan la voz en el estadio. Ayer publicaron un tuit, anteayer, diciendo que su paciencia tiene límite. Por lo tanto, el tema Ramos viene, se acumula a lo demás, ¿no? Y hay gente hasta ahora con él. no que está enfadada, pero que está decepcionada, es un poco de desengaño, digamos, alrededor de todo lo que toca el PSG y de Sergio Ramos en particular. Anteayer, el equipo en su contraportada, y siempre un dibujo humorístico al final del sí. equipo, yo digo cada día, y ponía que como si Sergio Ramos estuviera en una casa de ancianos, es que porque hay un escándalo en Francia alrededor de las casas de ancianos donde se cuidaría mal a los ancianos, y había Ramos tomando el sol diciendo, bueno, hay unos donde se lo pasamos bien poniendo PSG. Entonces, hay este tipo de bromas ahora alrededor del Español, y eso no es buena señal, porque cuando le pierdes el respeto casi a un jugador de ese nivel, ¿no? A un mito así, pues no es bueno para ni el futbolista ni el club en particular.
Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Joder, luego dicen de la prensa española, pues en el equipo, mira, sí. qué chistes hacen con un jugador que está lesionado.
Debe estar desesperado como cualquiera tiene estas lesiones recurrentes. El otro día decía Carvajal que lo sentía... Hablando de su caso, dice, pues es como lo de Ramos, como que no te lo explica qué diablos te pasa.
Oye, declaraciones de Lewandowski en una entrevista en la revista polaca Pilka Nozna. Dice, el de Bes es más importante, recordemos que él ganó el de Bes, es más importante que el Balón de Oro, que lo ganó Messi. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de Bes. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar de Bes me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años. Y le dice en la entrevista, Messi, y dice, pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para de Bes.
Tiene razón, sí, todo lo que dice.
Está bien, sí, está bien pensado.
Tiene razón.
Sí. Joder, da gusto, ¿eh? Un análisis así.
El análisis está bien, pero en realidad lo que quiere decir es que el Balón de Oro ha sido injusto con
él. Claro, sí. Ha habido mancazo.
Con eso terminaba con todo.
Sí, pero bueno, si lo argumentas...
Pero Paco,
no, es lo que te dice, tiene más prestigio el otro. No, tiene más prestigio... O sea, tiene más mérito...
Más credibilidad.
Sí, que te voten, no sé qué.
Es más importante.
Más tradición.
Eso no es verdad. O sea, el Balón de Oro es el Balón de Oro y el de Best... Yo no sé quién lo ganó el año pasado, o sea, imagínate.
Oye, ¿sabéis que ayer se jugó el partido entre Estados Unidos y Honduras?
Sí.
Minneapolis.
Muy bonito, muy
18-0. Atención a las declaraciones después del partido del seleccionador americano.
We provided Honduras and their staff and the referees.
Le dimos a Honduras, a su staff y a los árbitros ropa de abrigo y pasamontañas. E intentamos crear un ambiente seguro para que jugasen. Cuando nosotros bajamos a esos países y hay 32 grados y una humedad insoportable, los chicos se deshidratan, tienen calambres y sufren golpes de calor. Esa es la naturaleza de nuestra competición. Vino una ola de frío y es algo que no podemos controlar.
Berhalter, el seleccionador americano. Es que no
lo has inventado, ¿no?
No. Greg Berhalter es el seleccionador americano. Y este lo digo mejor. El Bolillo Gómez, el seleccionador de Honduras, respondiendo.
Sí, la verdad que sí es difícil, muy complicado. Fútbol es no para sufrirlo, ¿no? Tengo el camerino, todos los muchachos están con muy malestar, hay jugadores con suero. Entonces yo no puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de partidos, en este tipo de clima, de ambiente para un partido.
En esta eliminatoria Estados Unidos sí tiene una diferencia importante. Jugar así no sirve. No es el espectáculo de fútbol. No es normal. Y los muchachos, hablando ahí, yo que me voy a poner a hacer un análisis del equipo y de los jugadores en esta situación, no me cabe, no soy capaz de hacerlo.
Claro, es que en Estados Unidos hay terreno para hacer un partido en cualquier condición. O sea, lo quieres hacer en altura, al nivel del mar, con calor, con frío, con temperatura media. Es tan grande el país que tienes absolutamente todo.
Sí, pero
y sin embargo, eligieron condiciones extremas.
Minneapolis en febrero, es muy posible que haya 16.
Hombre, no, claro, es que lo hicieron con toda... Mira, tenemos en directo, atención, en directo, a un jugador de la selección de Honduras, Debron García, que jugó este partido. Hola, Debron.
Sí, hola. Buenas noches, creo que es por allá. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya estáis en Honduras?
Sí, hoy llegamos a Honduras a las 2 de la tarde.
¿Cuánto tiempo jugaste tú el partido?
Yo jugué 30-35 minutos. Entré en segundo tiempo.
Entraste en el segundo tiempo. ¿Dónde lo pasaste peor? ¿En el banquillo esperando a salir o en el campo cuando te tocó salir?
En el campo, la verdad que pues en el banquillo por ahí pues la selección pues dio las chumpas y los abrigos. Por ahí se sentía el frío, pero se aguantaba. Ya cuando me tocó entrar, pues sí, era horrible. La verdad que era un frío que la verdad que entré, pero estaba más pendiente de a qué hora terminaba el partido. Y así estaban todos mis compañeros. Igual estaban los jugadores de Estados Unidos, que aunque ellos están acostumbrados más al clima frío, pero ellos igual que nosotros lo sufrieron.
Sí, sí. ¿Cuántas camisetas llevabas? ¿Cuántas capas llevabas para jugar al fútbol?
Yo me puse un legging largo abajo de la calzoneta.
Sí.
Arriba me puse los guantes, me puse dos mangas largas.
Sí.
Y camisa normal.
¿Y sirvió?
La verdad que no sirvió. Igual me puse, nos proveyeron ahí, nos dieron, creo que fue los coordinadores del partido, unas cosas para la cabeza, para cubrir lo que es la cara, ¿sí?, la nariz, orejas, pero igual, de nada sirvió, porque hoy, te digo que hoy estoy con las orejas resecas y me duelen.
Oye, ¿y el campo? ¿A esa temperatura no estaba helado, no estaba congelado?
Cuando yo entré, estaba, ya había como granizo, ya estaba empezando a caer en la grama. Claramente los pies y los dedos no los sentía uno. Uno le pegaba al balón y sentía que le estaba pegando a un bloque de cemento. Y la verdad que era muy complicado jugar en... La verdad que primera vez me tocó, ya me había tocado jugar en nieve en Nueva Zelanda, un Mundial Sub-20, pero la verdad que no se compara a lo de ayer.
Claro, es que duele hasta respirar, porque claro, cuando metes el aire tan frío a los pulmones, es un golpe para el cuerpo tremendo, y si estás jadeando de correr, pues peor todavía.
Sí, la verdad que era muy complicado jugar y estar concentrado y querer hacer bien las cosas. Uno, la verdad que estaba más concentrado que terminar el partido, porque bueno, primero creo que va contra la salud de un futbolista jugar a ese clima. Estaba menos 20, pero con la sensación de menos 30 por lo del viento. Entonces, sí, sí, creo sí.
Claro, pero lo que dicen de Bron, lo que dicen es que cuando ellos van a jugar contra vosotros, vosotros también les montáis encerronas a vuestra manera, que vosotros también utilizáis todo tipo de trucos para que los americanos lo pasen mal. ¿Lo entendéis como una venganza?
La verdad que sí, creo que lo hicieron con eso, pero hace en esta eliminatoria, la verdad, jugamos el primer partido, nos tocó en casa y jugamos a las 8 de la noche hora de Honduras, entonces era un clima normal. Pero ya en otra ocasión, eliminatorias muy pasadas, Honduras puso un partido por ahí a las 3 de la tarde. Claro. Cada uno trata de sacar ventaja, obviamente, pero de ahí Honduras vio que no era bueno ni para los jugadores, claro, nosotros, porque lo resentimos también, ni para el visitante. Entonces,
claro, es que lo mejor sería hablar y decir, oye, no nos hagamos daño unos a otros, juguemos al fútbol todos en condiciones normales, ¿no?
Sí, claro, creo que el fútbol es para disfrutar y no sufrir, y la verdad que la noche de ayer el partido, a pesar que lo perdimos, no íbamos con la mentalidad de perder, obviamente, de hacer un buen partido, pero era muy complicado tratar de hacer un partido de fútbol en esa temperatura.
Oye, ¿es verdad que algún compañero acabó con hipotermia? ¿Que hubo gente que lo pasó realmente mal? ¿Que en el vestuario se vivieron escenas de que hubo que atender seriamente a compañeros?
Sí, la verdad que sí, fue el portero titular, que es Luis López, que es mi compañero aquí también en el equipo de Honduras. La verdad que sí, cuando terminó el primer tiempo, pues ya no podía seguir, le pegó hipotermia, gracias a Dios, pues que solo fue el susto, y la verdad que muy rápido salió, pero gracias a Dios que solo fue él. La verdad que no sé cómo muchos no cayeron en hipotermia, la verdad, porque era un frío exageradamente horrible. Joder. Los jugadores que tenían bigote, el hielo se les pegaba en el bigote, entonces era algo que uno de jugadores lo sufrió.
Joder. Oye, ¿y el árbitro fue Clemente o añadió mucho tiempo?
No, la verdad que no, el árbitro más bien él nos decía que ya quería que terminara el partido. Sí.
No se ha jodido, claro. ¿No le dijisteis en ningún momento, suspende, así no se puede jugar? ¿Vosotros no le pedisteis al árbitro que suspendiera el partido?
La verdad que cuando entré, pues... Uno ni hablar quería, la verdad que...
No tenías, no podías ni hablar.
No, de hacer lo menos posible, porque la verdad que yo creo que ni el árbitro ni pitaba mucho el silbato, porque él estaba con...
Es increíble.
Qué fenómeno.
Y al tiempo ya, faltando unos 5 minutos, el árbitro llamó en un córner a los dos capitanes, el capitán de nosotros y... el de Estados Unidos, y les dijo que si querían tiempo extra, y obviamente pues los dos.
Fuera, no, fuera.
En cuanto pegar a los 90, y así fue. Pegó los 90 minutos, era un despeje para nosotros, y ahí mismo el árbitro pitó, y todo el mundo pues entró corriendo a camerino para...
Tú verás.
Y hoy cuando llegaste a casa, ¿no le has dicho a la familia que te apetece comprar una casa en Minneapolis y tener allí para ir los fines de semana?
Un terreno.
Un terrenito ahí en Minneapolis, comprar un par de renos y tal, y echar ahí el invierno.
No, ni loco, ya. La verdad que cuando, igual, en el hotel encontramos varios estadounidenses y nos dijeron que era brutal jugar en ese tipo de clima. Ellos lo iban a sufrir. Que ellos viven ahí, más nosotros, que era algo brutal para un juego de fútbol.
¿En qué equipo jugas tú en Honduras?
En el Vida.
En el Real España.
Real España.
En el Real España, ya. Es que quería que lo dijera, Real España, por eso. ¿Sigues por ahí, Debrón?
Sí, Real España.
Ah, vale, pues nada, que claro que es... ¿Tú, y por qué se llama Real España ese equipo? ¿Lo sabes? ¿Sabes la historia? ¿Cómo te llamamos desde España?
Sí, porque creo que el rey de España, pues ha validado a algunos equipos con esa Real Club.
Les ha dado el título de Real, ¿no?
Sí. Qué bueno.
Si la pregunta es cojonuda, si llamara Real Australia, pues tendría la pregunta, pero, no, pero Real España, pues que españoles que estaban allí lo fundaron.
Eso quería saber, que españoles lo fundaron, joder, de verdad, es que lo sabéis todo, de todas formas, claro, pregunto cosas que no sé con toda la naturalidad del mundo. Debrón, ¿y conoces España o no?
Sí, fui cuando estaba en la Sub-17 en 2000 para el Mundial Sub-17 Emiratos Árabes. Nosotros fuimos 2 semanas antes por ahí, estuvimos ahí concentrados en España y en Alicante.
Sí.
¿No? Ahí estuvimos, jugamos 2 partidos amistosos contra las juveniles de Valencia y Alicante.
¿A qué temperatura estás ahora mismo? En Honduras, ¿qué temperatura tienes ahora mismo?
Ahorita está 26.
26, o tienes 46 grados más que ayer, fíjate. 46 grados de diferencia en tu cuerpo. Buah, tremendo. Oye, Debrón, te agradezco mucho el testimonio desde España, desde el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
No, muchas gracias. Saludos.
Gracias, hasta luego.
Ahora mismo hay en Miami 23 grados. Quiero decir que es una cutrería de Estados Unidos hacer esto, porque además Florida y California, el sur de California, que es más calentito, es la zona más futbolera que hay. Y es una cutrería, solo doy un dato más, porque es que era recibir Estados Unidos, que va segunda y bastante destacada, al último.
Sí.
No había 3 puntos.
No había necesidad.
O sea, lo del entrenador es lamentable, la explicación, porque seguro que los jugadores de Estados Unidos dirían, vamos a jugar con 20 grados, no con 20 bajo cero.
Ahora seguimos, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, tramo final de este partidazo, intenso partidazo. Oye, muchos protagonistas, ¿eh? Luego nos quejamos que no hablan, pero da gusto, ¿eh? Cuando les hemos escuchado, ¿a que
lo
sí?
Lo dicen varios oyentes, que ¿qué está pasando? Que hoy tres futbolistas en directo.
Y ayer dos.
Sí.
Y ayer dos.
Vaya racha.
Sí, sí, esto... No podemos seguir así, ¿eh? No, estamos encantados, ¿eh? De que participen y sobre todo que se vayan contentos. No pasa nada por hablar en la radio, coger el teléfono 5 minutos y no queremos molestarles mucho más. Pero mira, los testimonios están muy
pero
bien.
Es más bonito encabronarles.
Sí, bueno, pero hay tiempo para todos. ¿Qué iba a decir? Ah, Laporta, hablando hoy en la presentación de Aubameyang sobre la dimisión de Alphonse Godal como vicepresidente de la Fundación del Barça después de que varios anunciantes dijeran que se piraban por el tuit que había escrito el señor Godal.
El que ha pasado es que Alphonse Godal ha renunciado voluntariamente.
Lo que ha pasado es que Alphonse Godal ha renunciado voluntariamente al cargo de vicepresidente de la Fundación del Barça. Como había quejas de inversores y sponsors de la fundación ante un tuit que hizo, no quería perjudicar a la fundación, porque había sponsors que estaban preocupados y que habían puesto en duda sus aportaciones a la fundación. Y Alphonse no ha querido perjudicar a la fundación del Barça y ha renunciado voluntariamente. Desde el Barça se le ha respetado la decisión y ya está.
Esto es lo que ha dicho. Sobre la dimisión del vicepresidente de la fundación. En la presentación de Aubameyang, que ha sido otra comparecencia de Laporta, que lleva esta semana, yo creo
por
que ha hablado...
Cierto,
dime.
Que no se puede ser más tonto que Godal, ¿eh? O sea, no se puede ser más tonto. O sea, claro, porque ya independientemente de las estupideces que dice, claro, hace algo que además al catalán es lo que más le molesta, que es que traduzcan, por ejemplo, sus nombres al castellano. Es decir,
no,
pues que sí, a Xavi Hernández le llamen Javi Hernández.
Nadal
y este
Navidad,
es tan
sí,
estúpido,
sí,
es tan estúpido,
no,
claro,
pero,
que traduce a Nadal a Navidad. O sea, es que hay
mí,
que ser...
Para mí lo peor del tuit, ¿sabes qué es? Que desprende odio.
Bueno,
o sea, es un tuit que habla de... Sí, eso.
Y genera enfrentamiento.
Sí, genera enfrentamiento. Sí, sí. Desprende odio, o sea, decir, meto en el mismo saco la Roja, al Madrid, a Alonso. Y es para decir, joder, pues qué mal lo tiene que haber pasado con... Porque, claro, has elegido malos rivales, ¿eh? El Madrid, 13 Copas de Europa, Nadal, 21 Grand Slams, Fernando Alonso, el mejor piloto español de Fórmula 1 de todos los tiempos,
pero,
La Roja,
espera,
campeona del mundo. Es que sigo, es que
pero el nivel
ojalá
de
me odiara a mí.
No os habéis fijado en un detalle, que tiene las banderas de Andorra y de Rusia. Que todavía la de Andorra, bueno, mira, no sé, pero la de Rusia, que es uno de los países con Estados Unidos más imperialistas del mundo, o sea, resulta que un independentista tiene la bandera de Rusia. Échale... Iba a decir, bemoles al asunto. Bueno, o sea, porque es que hay que ser... Bueno,
vale. Víctor Navarro, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Presentado a Aubameyang como jugador del Barça, que dice que va a matar.
Sí, sí, que viene a ser el 9, que ya lo he hablado con Xavi, que viene a marcar muchos goles, le preguntaban por una cifra, pero ha dicho muchos. Y, por cierto, ya tenemos la respuesta a cómo se pronuncia su nombre, ha dicho Aubameyang.
¡Vamos, hombre! ¡Mama hoy! ¡Me cago en la leche! No,
vamos,
ha dicho
oh. Vamos.
Joder, tío, es que es verdad, es que aquí me caen unas broncas todos los días en el programa. Cuando ayer yo había entendido Aubameyang, que se decía. Auba.
Aupa Atleti.
Ahí tenéis, hombre.
Ahí estamos.
Joder, es que, ¿cómo te has puesto, tío?
Hombre, tío, es que y hoy que sí he preguntado que por qué se llama Real España el equipo de Honduras. Pues tengo la inquietud, evidentemente sé que hay lazos entre Honduras y en España, pero ¿por qué se llama Real España?
Hay un día que me explota, Juan.
Fueron unos daneses.
No, coño, pero es que
decidieron llamarle Real
España. Es que
ayer
te fuiste para casa, que te vi, te diste la vuelta riéndote. Aubameyang, pues ahí lo tienes.
Fue el homenaje a Federico Trillo por decir aquello de
Viva
Honduras en Guatemala.
Viva Honduras. Y voy a mirarlo en Wikipedia, porque se llama Real España, que todavía no tal. Víctor.
Bueno, pues eso.
Que a gusto te has quedado, coño.
Sí.
Que le llamemos Oba. Hoy por primera vez, después de las 4 comparecencias de esta semana de Laporta, 3 ruedas de prensa de la gala del lunes, por primera vez Laporta no ha sido el protagonista, porque ha tenido más preguntas Aubameyang. Ha empezado enseñando su carnet de socio del Barça, le han hecho socio nada más llegar. Y evidentemente no es casual porque los últimos días han resurgido esas declaraciones en las que el propio Oba explicaba en una zona mixta que le prometió a su abuelo jugar en el Real Madrid. Hoy se le ha preguntado por ello, ha salido del paso metiéndose en otro jardín porque ha dicho que su abuelo era del Atlético de Madrid y como la cosa se enredaba y no sonaba convincente, Laporta ha entrado a echarle un capote y ha provocado el momento más gracioso de toda la rueda de prensa, cuando ha dicho que papá Pierre, su padre, lleva muchos años viniendo al Camp Nou, que ya lo hacía en su primer mandato y que él siempre le confundía con Seedorf, con el que era jugador del Real Madrid y del Milan. Se ha reído todo el auditorio, también los de comunicación del club, y ha sido esa anécdota de Joan Laporta, que por cierto, después de hablar de Godai, también decía que a Rafa Nadal le admira, que le conoce y que es una lástima que no sea del Barça, pero que le perdona por ese error, decía el presidente del Barça. Y también a Oba se le ha preguntado por su amigo Ousmane Dembélé, ha dicho que lo ve bien, que lo ve entrenando muy bien, tal y como decía ayer Elena Condis, que está entrenando muy bien y que lo único que desea para Dembélé es que tanto el francés como el club lleguen a un acuerdo y que se solucione cuanto antes su caso.
Hoy me han contado de la Fiscalía de Madrid, que las fiscalías hablan, que no va a llegar a nada lo que ha presentado el Barça.
Yo veo a Bartomeu nada, muy tranquilo.
A nada de nada.
Bartomeu está
que no hay
muy tranquilo.
Ninguna posibilidad de delito. Y que la comparecencia de Laporta el otro día es porque, claro, admitida a trámite está. Porque claro, tú presentas una supuesta denuncia con 500 folios.
Pero,
pues,
claro, vamos a echar un vistazo, claro, no lo vas a tirar.
Pero que es el. Así, a bote pronto, que ni lo de Griezmann, quiero decir, los 15 millones que le da el Atlético de Madrid por derecho de tanteo sobre cuatro jugadores. Uh-huh. En el momento que el Atlético de Madrid diga, sí, es por eso. Ya no hay delito, ni la comisión de Malcolm, ni que era lo otro, no me acuerdo. Que no va nada a llegar a nada.
Pagos,
nada.
Pagos a periodistas, tanto escándalo que hay con los pagos a periodistas. Si es que vamos a ver, es que iban a las tertulias de Barça Televisión. Entonces, claro, que cobraban mucho ya, pero van a decirte así, vale. Tenía esas tarifas. Es que es así. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Empiezan los Juegos Olímpicos de invierno?
Sí, señor. A la una es la ceremonia inaugural.
¿A la una de qué?
De la tarde. A la una de la tarde, de mañana viernes. Bueno, de hoy viernes.
¡Va Putin!
Esta es la canción de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quién lo canta?
Bueno, ¿de dónde son? ¿En Pekín?
Pekín. Sí, Beijing. Claro.
¿Y esto es chino?
Sí. No. No, esto es reggaetón. No.
Es que me parece ruso, no me parece chino.
Rarísimo, ¿no?
O francés, incluso.
Joder. Ahora francés.
Yo creo que es una concatenación de idiomas.
¿No?
De idiomas. De hecho, no estoy seguro de que esta sea la canción.
Es mundial esto.
Nunca me creo. Las cosas que pasan en el programa...
Es el himno del Real España.
Un programa que dijo ayer que habíamos fichado un cubano para el triple salto mortal no puede tener... Angelito Ángel.
Yo afirmo, muy buenas a todos, que es la canción de los Juegos Olímpicos y que salen dos señores chinos, yo como he visto el videoclip, cantando eso sí en varios idiomas para no solo hablar en chino y saludar a todo el mundo que va a competir.
La entrada no me parecía chino, pues yo digo, esto es...
Sí.
Pero vamos, os aseguro que es la
canción
de los Juegos
Olímpicos. Mira.
Ahora en español.
Dale para atrás.
Ha dicho, es tan puro que no sé qué.
Sí. Es tan puro que me gusta. A ver, Angelito, ¿qué quieres decir de los Juegos Olímpicos de invierno?
Bueno,
como diría la madre, ¿de los Juegos Olímpicos de invierno qué?
Sobre todo lo que hay que decir es que estando aquí el director de tiempo de juego, si da permiso para hacer lo que nunca creí que podía hacer tiempo de juego, que es 6 horas de retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos de invierno a la noche del 9 al 10. ¿Por qué? Porque es la gran noche del deporte español. Llevamos 2 opciones de medalla, que era el Castellete en Snowboard Halfpipe, ya sabéis, este medio.
Pero no te vengas arriba, que lo que hemos pedido es a las 2:30 de la mañana una y a las 7 otra conexión. No, 6 horas.
Perdona, a las 2:30 empieza una final que dura hasta las 4:30 y a esas mismas 4:30 empiezan ya todas las competiciones del Snowboarder Cross con Lucas Eguíbar, que acaban a las 8:30. Entonces lo vamos a hacer del tirón, ya te lo digo yo. Estoy negociando todavía con Evia, pero al final me va a dar la razón y lo vamos a hacer del tirón. Nos vamos a hacer 6 horas, vale, toda la madrugada en España, en el día grande de los Juegos Olímpicos para
Llama
para
a Lama, que también estará ahí, le gustará mucho.
Ya lo veréis, reíros, pero dentro de una semana, la noche del 9 al 10, vamos a estar ahí. Guas, cuento contigo, por lo menos un ratito, ya te aviso.
Por supuesto.
Ya te aviso. Bueno, esas son nuestras 2 opciones, nuestros abanderados mañana, Ander Mirambel, que se lo merece, son sus 4.º juego, y ya sabéis que empezó con ralladores de queso en las zapatillas, porque no tenía otra forma de correr por el hielo, y que era el Castellet, que va por sus 5.º juego, y ya te digo, con opciones claras de medalla. Para mí es la opción más clara de todas. Entonces, bueno, llevamos 14, no son unos Juegos Olímpicos donde vamos con 300, pero habrá que ir a pelearlo y mucho mérito tienen los 14 que van.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado
muy bien.
Aquí.
Bien.
Habéis tenido un detalle orgásmico enorme, ¿eh? ¿Sí? ¿Placer orgásmico?
Sí. Para mí sí.
Pues, tío, Tampoco pretendíamos eso,
¿eh?
Por
las patas abajo.
Tampoco queríamos...
No, pero es casi...
Qué vida sexual más triste tiene,
¿no? Luego.
Claro. Escucharme, es una vez al año lo mío. Entonces, claro.
Sí. Oye, y de rodillas.
Eso es. Bueno, vamos a hacerlo. Venga, adiós. The Americans. Versión mini de Americans para cerrar este partidazo con Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Con Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Con Pani. Pani.
Muy buenas.
Y con Parra. Parra.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches a todos. Perdonad las horas, pero ya sabéis que cuando hay copa, vuela todo. Pani, acuerdo de inversión para mejorar las condiciones de la Liga Femenina. ¿Empezamos con esta noticia?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es una buena noticia porque lo que pretende es, con una inyección de 75 millones de dólares, mejorar las condiciones de la WNBA, de la Liga Femenina, que, digamos, es una de las ramas de la propia Liga NBA, en la que hay un salto salarial espectacular a favor de los hombres, claro. Debo decir que es verdad que los jugadores de la NBA generan y producen mucho más dinero para la causa que las mujeres, pero te doy un detalle de trabajos que se han hecho en universidades, y es que en Estados Unidos la separación salarial que hay en deportes es, en el tenis... es por cada dólar que gana un jugador masculino, la jugadora femenina gana 0,8 centavos.
¡Ostras!
Es decir, hay una diferencia, pero no es mucho. Pero
0,8, vale, pensé que decías 0,08, no, vale. 0,8, no, está bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
Pero te apunto NBA, WNBA. En el salario mínimo hay un 2.038% a favor de la NBA. Y en el máximo, un 32.368%. Es decir, la diferencia salarial es bestial. Para que te hagas una idea, me lo comentaba Parra también, la mejor jugadora de la NBA, Breanna Stewart, viene a ganar aproximadamente, tirando muy por arriba, unos 240.000 dólares, ¿vale? El jugador mejor pagado en la NBA puede estar en 46 millones.
Claro,
o sea, que
claro.
Es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Así que todo esto pretende... mediante inversores, entre los que está, por ejemplo, Pau Gasol, aparte de varios propietarios de la NBA y personalidades conocidas como Condoleezza Rice, la que fue secretaria de Estado con Bush hijo, pretende mejorar las condiciones laborales y salariales de las mujeres.
Uh-huh. Parra, ¿para qué queremos saber los suplentes del All-Star si realmente no nos importan ni los titulares?
Pues a ver, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Eh? Es la noticia, acabo de salir ahora mismo.
Es que veo el titular y de verdad...
Está calentito.
Son
los conocidos, en el oeste, Doncic, Booker, Gobert, Draymond Green, Chris Paul, Donovan Mitchell y Karl-Anthony Towns. Draymond Green ha dicho que no va a ir por lesión, así que Adam Silver tendrá que elegir sustituto. Y por el este acaban de salir... Jimmy Butler, James Harden, Middleton, Lavin, Jason Tatum, Ivan Blit y Garland, Darius Garland, el compañero de Ricky Rubio en Cleveland.
Si me mandan estos repetirlos últimos, a mí ahora.
Estos dos últimos son novatos en el All-Star, es la primera vez que van. Y te quería comentar una cosa súper curiosa que pasó el otro día. Una curiosidad numérica.
Es brutal, para mí es la noticia de la semana.
A ver.
Para mí es, numéricamente, me parece la noticia del año. Bueno,
venga, vamos, que me muero de angustia.
El otro día era el cumpleaños de Miguelito, de Shakira, de Piqué y de un montón de gente más.
2 de febrero.
2 del 2 del 2002, del 2022. Pues bien, esa noche jugó Memphis, el número 22 de Memphis es Desmond Bain, hizo 22,2 en porcentaje de tiros de campo, 4 de 18. Dos asistencias, dos robos, dos tapones, dos pérdidas y dos faltas.
Ostras, qué
y
miedo.
Lleva el número 22.
Qué miedo me da, tío.
Este es una cosa loquísima.
Se tendrá, va a acabar el mundo, se acaba pronto.
Tendrá dos hijos, estará en el segundo matrimonio. Y...
Había un chiste, el chiste del 7 del 7 del 77, ¿no lo habéis oído?
No.
No, por favor.
Buenísimo.
Tengo que mandaroslo, es buenísimo.
No, cuéntalo.
Hombre, no, lo tienes que contar ahora. No, es un tío que habla del 7 del 7 del 77, que el 7 le persigue, que tiene 7 hijos, 7 hermanos, vive en el número 7. Así que, bueno, le tocaron 77 millones de euros en la lotería tal, y que se lo jugó todo al caballo número 7. Y dice, ganó, y dice, quedó séptimo el cabrón. Es buenísimo.
Día, para
es buenísimo.
Mira cómo se ríe.
Es que me parece, es uno de mis chistes favoritos.
Oh, oye, Luis, pues los cuentas bien, ¿eh?
Sí, es que este no se cuenta solo. No. Buenísimo.
Está qué bueno, macho.
Luis, ahora que estás en racha, cuéntame que conocemos ya los trofeos que se van a entregar en el All-Star Game. Joder, con el All-Star Game.
Sí, bueno, sobre todo el principal es el trofeo al MVP, que ahora es el trofeo Kobe Bryant, y es un trofeo alucinante porque todo gira en torno a Kobe y a sus números. Por ejemplo, en la base hay un octógono, 8 caras, como el dorsal que llevaba Kobe. Las caras de la base, 18 estrellas, las 18 veces que fue al All-Star Kobe Bryant. En el primer nivel, 24 figuras de cristal, el otro dorsal que llevó Kobe Bryant. Segundo nivel, 10 estrellas alargadas, el dorsal que llevaba Kobe en el Team USA, en los Juegos Olímpicos. Tercer nivel, 5 estrellas, los 5 campeonatos de Kobe. Y así durante todo el trofeo, es una pasada.
Oye, qué obsesión con los números, ¿no?
Sí. Pedrito números. Sí. Senabre, tenemos finalistas para la Super Bowl el domingo 13 de febrero.
Sí, señor, en Los Ángeles, y jugarán en casa los Rams, que son de ahí, los Rams de Los Ángeles, contra los Cincinnati Bengals, que es un poco sorpresa porque se cargaron a los Chiefs de Mahomes.
¿La final es en Los Ángeles?
La final es en Los Ángeles.
Buah, cómo me molaría a mí. Claro.
¿Le enviamos a alguien? ¿No quieres enviar a alguien?
Pues podríamos tener un partidazo ahí.
Partidazo desde Los Ángeles.
Sí. Claro. Mira, me dijo Suancar que teníamos que sacar el partidazo. Pues le voy a dar un susto. Le voy a decir que quiero hacer el programa en la Super Bowl.
Hombre, ahí hay mucha
comunidad. Verás que pronto me dices, ¡quédate en casa!
Mucha comunidad hispana. O sea que
¡un disparate!
¡Un disparate!
Una temporada que también se ha cerrado con lo que hablábamos el otro día aquí en el partidazo, y ya lo comentamos en The Americans, que era muy posible, la retirada de Tom Brady, el tío que más anillos, que más títulos de Super Bowl tiene, más que cualquier otro equipo, o sea, el equipo con más Super Bowls es Tom Brady, él solo, y un tío que fue elegido el número 199, nunca me cansaré de repetirlo, del draft, y acabó siendo el mejor deportista, el mejor jugador de su deporte de toda la historia.
Gracias, The Americans. Perdón por la brevedad. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Muy bien el chiste, Luis. Muy bien.
Buenísimo.
Mejor que la información. La verdad es que haces mejor el chiste que el programa, ¿eh?
Pues contrátame para hacer chistes.
Pues mira, que te metan aquí, que en la radio hace falta alegría. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú cierras este partidazo con los principales titulares del mundo del motor.
Sí, bueno, pues contarte que empieza ya el jaleo en las motos, que el 9 de marzo empieza el Mundial y mañana la pretemporada en Malasia, en Sepang, con Marc Márquez como gran protagonista, a ver cómo está, aunque ya ha dicho, lo dijo el otro día, bueno, declarado admirador de Nadal, y el otro día explicó que él está en una situación parecida a la que ha estado Rafa en los últimos meses, y que verle ganar el otro día le motiva para ir más al gimnasio. A él le preocupa solo el hombro porque ya está bien de la vista, así que serán 2 días, otros 2 en Sepang, y también, bueno, pues hoy mismo ya hemos escuchado el motor del Ferrari F175. Lo han arrancado en la fábrica y te digo que el mensaje sigue siendo hiperoptimista. Yo ya me están temblando las piernas porque cuando Ferrari vende optimismo, el tortazo suele ser más fuerte, pero de momento lo que sí que es cierto es que ha dicho Binotto que es un arranque especial, que es el trabajo de varios años y que realmente están muy satisfechos. Y es verdad que están satisfechos con lo que dice la teoría. Hay que ver en la práctica si ese coche es tan bueno como parece. Y luego, por cierto, explicarte que Verstappen ha contado por qué lleva el 1. Pues lleva el 1 porque dice que es el número más bonito. Nadie lo llevaba desde 2014, desde que es obligatorio, por el merchandising. Ya sabe que le gusta a los pilotos mi número. Pues él dice que ojalá el año que viene no lleve su número, que es el 33, y vuelva a llevar el 1.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga, 11:30. Y el fin de semana, tiempo de juego a tope, con Paco, con Pepe, con Lama, con todos los compañeros. Nos reencontramos en el Tertulión el domingo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.